entrevista con Antonio Iglesias en Homestead, Florida, el 27 de noviembre del 2009. Tony, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naciste y bueno, qué fecha naciste?
Nací en el Hospital Militar de Colombia, el 6 de septiembre de 1964. Pero mi papá era capitán del regimiento 6 Río Rivera en Pinar del Río. Estuvo 14 años de ayudante. Entonces me inscribió en Pinar del Río. Entonces que soy pinareño. Mis primeros años fui al colegio Basalle, fui al colegio Valdor, Cuba, de ahí me gradué.
En La Habana.
En La Habana. Entonces, pues, mi vocación era ser militar. Mi hermano Pito, había entrado en la escuela de cadete en 1944. Entró en la escuela de cadete y se graduó como oficial del ejército. Entonces, la vocación mía era esa. Él no tenía esa vocación, él quería ser el arquitecto. Y era un militar, tú sabes, que yo lo alcancé. En el grado, yo después de graduarme, yo vine a Estados Unidos a estudiar. Me mandaron a estudiar acá.
¿De qué año fue eso?
En el 52. El 52 hasta el 54. Me gradué en la escuela de cadete y regresé a Cuba.
¿En qué año te graduas de la escuela de cadete?
En 1954. Entonces,
¿Y aquí en Estados Unidos dónde estudiaste?
En Citadelfia.
Ah, en Citadelfia, en Charleston, Carolina del Sur.
Entonces, regreso a Cuba. Y me querían mandar otra vez un año a la escuela militar a convalidar el grado. Entonces yo me negué. Entonces el coronel León Calas, que era mi abuelo de la que fue mi esposa después, era el director de todas las academias militares de Cuba. Entonces obvió eso y me mandaron entonces a la sierra.
Ya estamos hablando del año 57.
Ya estamos hablando del 57. En la Sierra Maestra, pues, fue muy corto el periodo que estuve ahí, porque tuve problemas con el general Río Chaviano. Yo estaba ahí en una compañía de la cabaña.
¿Te acuerdas qué compañía era?
La tercera compañía del batallón 3. Entonces,
¿y en qué puesto estaban ustedes?
En Minas de Bolsito, San Pablo de Llado.
Minas de Bolsito
y San Pablo de Llado.
¿San Pablo de Llado?
Sí, de Llado. Tres pueblitos insignificantes. Pero allí operaba el Che Guevara. Yo la verdad que fui a comer rebelde ahí. Entonces llego al cuartel, uno de los cuarteles donde llegué, veo un montón de sacos. Y yo pensé que eran sacos guerreros, defensivos. Y le digo a esa gente tomate. ¿Sabes? Que mañana vamos a distribuir esos sacos. A distintas posiciones defensivas, empecé a hacer mi cálculo de defender el cuartel. Entonces me dice, no, capitán, el problema es que esos sacos son de ustedes, generales, que sacos míos, de sacos de café. Todos los camiones, a las 6 de la tarde, tenían orden de regresar ahí y parquear cerca del cuartel, y dejaba un saco para también. Los sacos de esos valían 57 pesos en aquella época. Entonces yo le dije, no, no, yo no sabía que el ejército tenía nada que ver con la industria del cabaret. Así que mañana usted me devuelve a parte igual a los camiones que vienen y que se lleven su saco de café ahí.
¿Y cuántos camiones, cuántos sacos de café había ahí?
Oh, había un montón. Imagínate, de que salió el oficial que yo sustituí a que yo tomé posesión, habían 300, 400, 500 sacos de café.
¿Y en qué espacio de tiempo más o menos fue que se depositaron esos sacos allí?
Bueno, ellos dejaban un saco diario.
Un saco con camión.
Entonces me mandó el general un amigo mío y subordinado de él para que me convenciera de que no hiciera eso.
¿Y quién fue esta persona? ¿Que le mandó Río Cabello?
No me acuerdo el nombre. Era un oficial, un primer teniente. Entonces, vamos a darme agua.
Primer teniente, pero de alguien de la escolta de Chaviano.
Sí, de
Teodoro Rico Güell.
No.
No. Antonio Ochoa Ferrer.
No.
No. Porque esos eran los dos que estaban más cercanos.
Bueno, el asunto es que trató de convencer que era amigo del tipo, éramos bastante amigos. Entonces, gracias, ¿no? Se me seca la boca. Entonces, yo le dije, sí, pues no voy a romper nada, yo devolví los sacos de café ya. Ay, me prendió la mesa y me mandó. Yo a las 6 de la tarde teníamos órdenes de meternos en los cuarteles y defender el cuartel.
¿Y cuántos hombres tenías ahí en el cuartel?
Una compañía, bueno, teníamos un tercio de una compañía, porque lo teníamos en tres pueblos. Que tenía dividido, yo me movía en esos tres pueblos.
¿Y el número de una compañía en cuántos eran?
200 hombres.
Entonces tenía 200 hombres divididos en tres gentes.
Entonces, llegó, entonces me mandaron a... Oh, ¿cómo tú haces eso? Yo no tengo por qué recibir ningún saco de café, porque yo no tengo interés en este problema de... Yo estoy aquí peleando una guerra. Entonces me mandó para el puesto Hernando de Bayamo. Sin ninguna función ahí me encontré con Carolito, Carol Esposi, me pido también.
Oscar Alfonso Carol, que es esposo de la brigada.
Entonces nos dedicábamos a tocar guitarra y esas cosas. Entonces me fui a La Habana. No resistía regla. Entonces el guardia Carrillo andaba dentro del cuartel con una guardia tremenda.
Manuel Ugarte Carrillo, el que fue jefe del CIN.
Ugarte Carrillo era jefe del puesto de mando de Bayamo.
En Bayamo. Que antes había sido jefe del servicio de inteligencia militar.
Pero conmigo se llevaba bien. Entonces,
¿y por qué necesitaba esa gran guardia alrededor de él?
Eso era lo que a mí me...
¿Dentro del cuartel?
Dentro del cuartel. Con unos bajalientos, suave, me quedaba ahí. Era... teníamos que perder. Entonces, allí estuve dos o tres meses, me fui a La Habana y me fui a entrevistar con un coronel que era un amigo de mi papá y mío, bueno, y de mi hermano, San Martín Tresneda. San Martín Tresneda
que era jefe de la sección de operaciones del Estado Mayor. Entonces me llevó para el Estado Mayor. Entonces crearon, Batista creó una escuela, la Escuela de Aeronáutica de Cuba. Y me llamaron a mí para que yo, porque yo hablaba inglés y me colé ahí como profesor de inglés y de motores avanzados. Me mandaron primero a un curso aquí, a tomar un curso aquí en Embry-Riddle.
¿Sí?
Embry-Riddle, una escuela de aviación donde se metieron los pilotos que destruyeron las Torres Gemelas.
¿Era aquí en la Florida?
Era aquí en la Florida, en la calle 27.
Tenían Embry.
Embry-Riddle.
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 Ya, en la calle 27.
En la avenida 27, ya, donde ahora está la corte juvenil y eso.
Ya, la
27
avenida y la 36 calle de Nauro.
Casi, casi. Exacto. Entonces ahí estuve, me gradué ahí y me fui a asumir posición en la escuela de aeronáutica. Y ahí estuve hasta que cayó.
Entonces usted estaba en Estados Unidos cuando estaba Batista.
No,
no, en,
yo estaba en Cuba.
En la escuela.
En Brillo, yo me gradué, le hice el curso que me mandaron a hacer y me regresé a Cuba.
Eso fue, me imagino, el 58. ¿Se acuerda más o menos cuándo fue?
Eso fue en el 57. Entonces, me nombramos secretario de la Escuela de Aeronáutica de San Julián, San Julián Pinar del Río. Esa escuela la desbarataron, graduamos, yo gradué dos cursos, de mecánico, de motores, fuselaje y el radio y electrónica. Tremenda, nosotros teníamos un buen curso. Teníamos un cinco americanos ahí que también nos ayudaron mucho.
¿Pero eran americanos civiles o militares?
Eran civiles. Esa escuela era civil. Pero pues, tú sabes, con el corte cívico militar de la escuela que creaba Batista.
Y cuando usted fue a visitar él, ¿quién pagó esos estudios?
Cuba y el punto 4 de los Estados Unidos.
¿El punto 4?
Sí, era en la USO. Era un programa que tenían para ayudar a los países amigos. Entonces, yo tenía buenas calificaciones siempre en mi estudio.
Entonces, después del incidente con Alberto Roberto del Río Chaviano, usted no regresa, ya no lo envían de nuevo a la Sierra Maestra.
No, me quedo ya haciendo mi trabajo de maestro, de profesor, de inglés tecnológico y enseñándole inglés y enseñándole su especialidad
en aviación.
Entonces cae Batista.
Usted dice,
yo quedo en mi puesto con mi posición, mi grado y todo. Mi hermano Pipo queda en la cabaña con su grado y su posición.
¿El Pipo es Francisco?
No. A Isaías Alejandro Iglesias Pérez, mi hermano, murió el 6 de enero de 1952. En el 52
lo fusilaron. No, el 52
no, del
62.
Ahí fusilaron a mi hermano y a mi mamá,
que la cogieron con él, porque mi hermano se quedó, ingresó con un grupo de 12 años. Entonces, la cosa se puso un poco difícil y mi hermano corrió a la gente en casa de Grado San Martín.
¿De la expresidente?
De la mamá de San Martín. De Grado San Martín.
Pero ellos estaban compilando,
sí,
era algún grupo o...
No.
¿O por la libre?
No, era por la libre. Bueno, la CIA fue la que mandó a mi hermano con una gran cantidad de material de guerra que enterraron en Pinar del Río, donde se desembarcaron.
Ah, entonces esos hermanos están en Estados Unidos,
y regresan a Cuba. Mi hermano sale.
Ah, bueno. Va. Perdón, bueno, vamos a arrojar estos pasos por paso. Lo que más me interesa es de olvidarme, Gustavo ahorita dijo, teníamos que perder.
Sí.
¿Y a qué usted le debe el fracaso?
Mire, si Batista se pone las pilas.
Se pone el yaque.
El yaque, en ese momento. Y hace unas elecciones como las que hizo en 1944, donde hubiera salido más que el término, pues todo se hubiera resuelto. Más que el hubiera liquidado la plana mayor del ejército de Cuba hasta comandante y con la asamblea de algunos coroneles que quedara, y Fidel Castro salía de la Sierra Maestra porque ya no tenía objeto su revolución. Ese es como yo lo veo. No había otra opción.
Y por la parte militar, ¿a qué usted le... ¿Cómo es que usted ve que una guerrilla de varios cientos hombres logra derrotar un ejército de 30.000, ¿no?
Sí. Ilógico, pero pasó. La inhabilidad y la... Como éramos nosotros, tú sabes. Urano, coge esa compañía y vete a buscar a Fidel Castro, que tenemos aquí un civil consejo que te dé este tipo, un civil. Y entonces, ese era la forma. No había la capacidad de 5-8, espérate, déjame ver. Mira, yo cogí un tipo, porque pasé por venir en el jeep con esta gente. El pan era un tipo bien pálido. Bien pálido.
¿En el campo?
Sí, parado en la calle y está. Entonces le dije a la gente, cógeme a ese tipo preso. Pam, 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 pam. Lo cogió preso y lo llevó. Entonces, yo lo interrogué y yo no decía nada. No, yo trabajo con Magún. Yo soy el medidor de Baúl, que mido los campos de madera. Pues mira, si tú has votado alguna vez en Cuba, yo voy a saber todo completo de tu historial, de tu vida. Así que fíjate, te voy a meter en el calabozo ahí y ahí te quedas. Café, tres tiempos de comida y nada más. No, vaya, el tipo esperaba que yo lo sonara, ¿no? No sonaba. Porque yo era un tipo que me quitaba la canana y me bajaba los piñazos con cualquiera, ¿no? Yo era así, era joven. Primero era muy joven. Y segundo era un tipo convencido. Entonces, este hombre me llamó, me manda a buscar con el guardia que lo cuidaba. Capitán, mire, el prisionero que era el guardia.
¿Entonces usted tenía rango de capitán?
Sí.
¿Cuándo se lo ascienden a capitán?
Yo ascendí dos veces, estando en la sierra. Yo ascendí y me empaté con mi hermano que llevaba 15 años en el ejército. Y era capitán. Era uno, bueno, creo que fui el capitán más joven del ejército de Cuba. otro que fue también, fue este chiquito que está en la brigada.
Reinaldo Blanco Navarro.
Reinaldo Blanco.
20 años, capitán, defensor de Lisa.
Ese era también, ese posiblemente me sobrellevaba algún tiempo.
Unos días.
Se le quitó el tanque a los rebeldes. Entonces, el prisionero lo manda a buscar usted.
Sí. Entonces me dice, mire, capitán, usted se ha portado bien conmigo. Ya yo no tengo futuro. Yo voy a decir todo lo que puedo decir. Yo soy el medidor de Babún, soy capitán del ejército rebelde, y papá, 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 me hizo su reseña. Y el buen hermano, ahora, la cosa cambia. Porque ahora yo te tengo que entregar en el puesto de mando de Bayamo. Y ahí no te voy a garantizar que este es el buen trato que ha recibido tú. Lo llevé a puesto de mando, Eduardo Carrillo enseguida llegó con su escolta y le metió un trompón que lo revolcó a cuerda.
¿Me metió un trompón en la cara?
Sí. Y yo viré al espalda y me fui porque a mí eso no me gustaba.
¿Te acuerdas el nombre de la persona
que le dio?
El que no se comió para eso, sí. ¿El capitán rebelde?
No. Pero bueno, por esa seña, porque ese era el nombre de guerra del tipo, medidor de Babún. Y
¿el nombre de guerra era Babún?
No, el medidor de Babún.
Ah, el medidor de Babún.
Entonces, después me lo encontré ya con el triunfo de la revolución, con una barbota así. Entonces, el medidor de Babún le dice a Guardia Carril que va a llevarlos a un campamento donde está Fidel. A Guardia Carril yo quería con una compañía, cogió un capitán que había estado fuera del ejército y había sido llamado al servicio otra vez, pero un hombre desconocedor de todas las artes militares. El hombre salió con el medidor de Babún, con unos camiones, sin vanguardia, sin elementos de seguridad de la vanguardia. No, aquel era un relajo. Cruzando un río, le hicieron una emboscada porque en el puesto mando de Bayamo había una cantidad de infiltrados de minas. O sea que todo lo que pasaba ahí se lo debían a soplar a Fidel Castro. O a los rebeldes que estaban allá. El caso es que le hicieron una emboscada a la compañía esta y escapa el medidor de Babún. Se reintegra a la fila rebelde y el capitán se rompió la bota dándose aquí atrás, corriendo, huyendo. Muy hermoso. Entonces, bueno, después me lo encontré, ya asuntado a la revolución, yo fui a La Habana a ver a mi hermano Pico, a ver cómo estaba él. Y entonces un tipo que le gustaba mucho el trago me llevó al círculo militar de la cabaña y allí viene un rebeldón y me dice, wow, y me abraza. Y digo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Entonces me dice, ¿no se acuerda de mí? No, la verdad es que no me acuerdo de usted. Yo soy el medidor de Babún, usted me cogió preso. Y ahí, tú sabes, yo por fin cosas te fusilaba llevar. Entonces, el chico metió una arenga ahí y le dijo, mire, este hombre me cogió preso a mí, con todo lo que abajudo aquello. Y yo, mi hermano, tú sabes. Entonces, pero no, se portó, este hombre se portó bien conmigo, no, no me hizo un caballero,
se lo presentó allá a todos los rebeldes,
sí,
porque
sí,
que lo había...
Yo lo había cogido preso y que lo había también tratado, no, no le puse una mano. Eso me salvó, yo, pero esa era mi técnica. Sin embargo, yo me tomaba los trompones con cualquiera en la calle, me quitaba la pistola y me... Yo era un tipo de trabajo. Entonces,
entonces fue el 1 de enero del 59, que es lo que sucede con usted, su hermano. Cuando
mi hermano queda en su posición en la cabaña, era, yo creo que mi hermano estaba en una sección de artillería. Sí. Yo sigo mi función en la base de San José, pero entonces yo...
De maestro de inglés.
De maestro de inglés y de motores avanzados.
Y de motores avanzados, sí.
Entonces, claro, esto fue una profesión que yo adopté porque me lo ordenaron, no porque me gustaba. Entonces, fue una salida a lo que me había pasado en la Sierra Maestra.
¿Y qué tiempo total usted estuvo ahí en la sierra, en esa campaña?
Como 6 meses.
6 meses en 57,
sí.
Incluyendo el tiempo que estuvo en Bayamo.
Me ordenó. 6 meses en las operaciones, en San Pablo de Yao, mira el edificio, el chico. Y como 3 meses estuve en el puesto de mando. Entonces, yo invito a conspirar a mi hermano. Vamos a ver con mi hermano. Mi hermano dice, está conmigo. No es tiempo todavía. Tú sabes, a mi hermano, pobrecito, lo pusieron a entregar los cadáveres de los fusilados a la familia. O sea, entonces yo me puse bravo con mi hermano. Que está en el cáncer. Y rompí la vista de rompí con
eso era entonces los primeros meses
de los primeros meses de la revolución.
Y ahí lo asignan a entregar los cadáveres fusilados, los militares fusilados a los familiares.
Esa era una cosa que a mí le dije, hermano, vamos a conspirar. Entonces Blanquito, que estaba conspirando con Blanco.
Con Reinaldo Blanco Navarro.
Reinaldo Blanco. Entonces, ahí Tony Regueira.
Entonces lo regueira, ¿eh?
Buen tipo. Entonces,
después de asesor de Bajo.
Entonces, mi hermano viene a la base de Segundo. No, ahora sí. Bueno, tío, que me contestó mucho. Y creamos un comando en Pinar del Río que se llamaba Comando del Oeste. Yo con mis guajiros ahí, los 6 militares, que todos los alucinés, nos llevábamos la luz todos los días.
¿Y de qué año, qué mes estamos hablando?
Estamos hablando a finales del 59.
Sí, ya después que el gobierno arrota la conspiración de Trinidad.
No,
todavía
antes.
Porque eso fue en agosto del 59. Entonces esto es antes.
Antes. Entonces yo le dije a la gente, yo conspiro con ustedes, con mis compañeros. Yo no conspiro con ningún rebelde. Están fuera de la óptica.
¿No la romperán con mi novio?
Sí. Fíjate tú. No, que Pepe, el jefe de puesto de la capitanía de Guane, se llamaba, que después estuvo con nosotros en la base que creamos en Nicaragua. Bueno, el caso es que el tipo quería conversar y eso, y yo no, nunca le di entrada ni me presenté con él. Entonces, revienta la conspiración. Yo voy a La Habana a buscar dinero, un dinero para la sublevación que íbamos a tener. Entonces fui a buscar a Tony Regueira con mi hermano Pipo. Entonces Pipo se queda en una casa en Coli y me dice, Tony, vete y busca a Tony Regueira donde quiera que esté y que él es el que va a dar dinero. Entonces yo voy. Y veo a la hermana de Tony Regueira y me dice, no, Tony Regueira debe estar en casa de William Morton. Y digo, coño, yo no puedo ir a casa de William Morton, yo no. Bueno, el caso es que íbamos el sargento, o sea, uno que fue sargento del ejército, uno que fue revolucionario en el carro, y un chiquito como de 15 años. Y llego uno y paso por frente a casa de William Morgan y veo una cantidad de tipos ahí con ametralladoras y eso. Y yo primo me entonces me dice yo me bajo, yo voy a buscar a Tony. Pero bueno, bajo tu responsabilidad, yo no me gusta el aspecto de esto. Entonces, yo te voy a esperar a dos cuadras. Te voy a esperar 15 minutos. A los 15 minutos me voy. ¿Ok? Entonces, el muchacho me dice, sí, está bien. Papá se bajó. Fue para la casa, se fue en la casa, pasaron los 15 minutos, entonces me regresó, entonces yo salí en el carro, salí de carro, y crucé por frente a la estación de policía de Miramar, y entonces un tipo ahí, medio civil, con un kepi, me paró, yo traía todos los documentos, de lanzamiento en TNR, ¿cómo iba a ser? Entonces yo cogí, me lo saqué del bolsillo y lo metí entre ellos. Yo dije, ¿estamos donde quedaba? Los metí entre el asiento aquí y me bajé. ¿Qué es lo que pasa? Yo me identifiqué. Y dije, no, por favor entren a la estación un momento. Llamo a la estación. Yo soy el capitán de la policía que estaba ahí. Dice, no, compañero, el problema es que cogimos una conspiración ahí, tenemos 57 presos ya. Todas estas me cogen las identificaciones y parece que me pusieron en la lista ahí, entonces me acusan. Las tres armas del ejército de Cuba estaban buscando. La fuerza aérea, que decían que yo era iba a ser el jefe de la fuerza aérea enemiga, y bueno, todas esas boberías. Entonces yo le dije a mi hermano, vamos vacilando. Vamos vacilando, y dije, si no hay más. Y le dice a mi hermano, no, empezamos a hacer gestiones. Entonces nos vacilaban en la embajada, fue una locura, nos pedían $3,000 por cabeza, vacilando.
¿Los curas de dónde?
Los curas de La Habana. Los curas que estábamos haciendo las gestiones, nos pidió $3,000 por cada uno, por mi hermano y por mí. si no, no tenía 3.000 dólares.
¿Pero era alguna parroquia, alguna institución?
Sí, 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 era uno de los prelados que conocía a la familia, que quería mucho a la familia, y ya tú sabes.
Entonces cuando los pagan, aquel capitán los sueltan después que toman los datos.
Sí, una bronca ahí en la estación de policía, que se nos pusieron en libertad.
Entonces, pero no se quedaron presos esa noche.
No.
Lo soltaron.
No, entonces salí. Yo le doy la noticia a mi hermano. Mi hermano, Tony está preso todo el mundo. Vámonos, ¿te das cuenta? Entonces, después yo le digo, mi hermano, vete tú, escóndete, yo tengo que regresar a la base. Yo voy a regresar a la base, tengo mi mujer y la niña, y tengo que regresar. Entonces, salgo para la base. Entonces, Roberto García, en una avioneta me pasaba por arriba al carro y me decía me tiraba los pases ahí como diciendo me regresa, no entre en la base. Pero yo seguí, no tenía otra alternativa. Además, mismo yo estaba tranquilo porque no me conocía ningún rebelde, ninguno. Entonces llego a la base, ya me habían registrado la carta. Mi mujer estaba ahí. Un grito de... Dije, tranquila. Entonces fui a puesto la base. Voy a ver al oficial a cargo de la base. Entonces que vean. Este que se había dado un tiro reciente de la revolución.
¿Chinea?
Chinea. El teniente Chinea. Entonces, ¿qué es que se están buscando todo el mundo? Dice, es una equivocación, ¿no? Bueno, mira, vete para la casa. Bajo palabra ahí. Pero me puso un guardia a vigilarme a la boca de la mesa. Por la tarde llega un agente del G2 de Río, en el carro que había sido del comandante, ¿cómo se llamaba este comandante que era? Se decía que le echaban caballos a la gente para. El caso es que le quitaron el carro después de muerto y me fueron a buscar en este carro. La mente me falla. Entonces, a las 3 o las 4 de la tarde se aparecieron a buscarme. Estos tipos del miedo. Me sentaron en el centeno del carro y salimos para allá, sin hablar ni nada. Llegué allá y me interrogaron unos oficialitos ahí. Entonces yo, en el interrogatorio, eché para adelante a 3 o 4 revolucionarios de esos con la candela. Sí, yo lo involucraba, ¿te das cuenta? Eso sí. Lo involucraba sin razón. Entonces, al otro día, allí me encontré a varios alumnos graduados ya de la base, que eran sargentos del ejército rebelde. Entonces, ¿cómo es eso que se hace aquí? No, esto no es tu razón. ¿Qué necesito? No, extraño cigarrillo. Entonces, al otro día me llevaron para la banda. Me llevaron para la Fuerza Aérea. Llego a la Fuerza Aérea y ahí el comandante, este que se murió el otro día, el negrito Almeida, me dio un pompón, un galletazo. Y yo me le voy arriba, entonces, porque me estaba acusando de que yo iba a ser el jefe de la fuerza aérea. Entonces, capitán, que la llegó a general y está preso en Cuba. ¿Cómo se llamaba? Que la hermana vino hace poco, hace un tiempo, y la cogieron presa por inmoral y esas cosas. Bueno, el caso es que el muchacho ese se metió en el medio, eso se lo agradezco. Lo agradezco, se metió en el medio, y dijo, comandante, ¿cómo lo vamos a sacar? Entonces me mandaron para el Estado Mayor con un cartel que decía peligroso. Me pusieron un cartel después y me mandaron para de ahí me estiraron.
¿Qué tiempo estuvo para eso ahí?
Dos días.
Y lo sueltan
con un frío de madre. Sí. Entonces, los interrogatorios. Nos pasaron entonces al puerto de guardia de Colombia. Ahí nos metieron presos. Y ya al otro día trajeron a la gente que habían cogido en Trinidad. Al marido de Nino,
a Roberto Martín Pérez, Luisito del Pozo, y
vinieron para acá, y nos unieron ahí, y dije, bueno, entonces yo me asomaba por la ventana y yo digo, haga muchedumbre, paredón.
Y entonces al fin, ¿por qué lo sueltan? Porque no hay evidencia contra usted.
Me hacía la ruleta rusa, el tipo que me interrogaba, un mulato. Guapo, es un moño aquí corrido, me hacía la rumbeta aquí. Se lo vio ahí, lo miraba a los ojos y no pestañaba. No, eso es parte, la verdad que yo fui un tipo convencido de lo que estaba haciendo.
Y entonces lo sueltan que a los dos días.
Sí, ahí me mantienen. Bueno, tuvimos 14, como 14 días ahí.
14
días. El día antes que lo van a pasar a la cabaña, es que me sueltan.
¿Y lo soltaron con alguien más?
No. Entonces el tipo que me soltó, me dio la baja del ejército, pero me dejaron como maestro, profesor civil en la base. Entonces, yo salí a la casa de mamá, que estaba con una psicosis de madre que me estaban, pero bueno, llegué a la casa, me cambié de ropa y eso, me puse de mi bañé, hacía todo ese tiempo que no me bañaba. Entonces,
¿y cuándo es que se exilia? ¿Cuándo te vas a salir de aquí?
Entonces, ahí vengo. Entonces, cojo y veo a mi hermano, que estaba escondido en una casa de nuevo grado, por allá por el zoológico. Entonces me dice, bueno, le digo, mi hermano, hombre, vamos para Cuba, vamos para Estados Unidos a buscar el fusil. Aquí no hay nada que hacer. Aquí no es, todo es mentira y todo es un engaño y todo es una tónica de espera. Me dice, no, con mi hermano, yo no voy. Yo entonces planeé la salida del cuerpo en una avioneta de allí. Yo tenía varias avionetas allí y aprendí a pilotear, tú sabes. Entonces, cojo y me voy a la torre de control a ver cómo estaba. Había un sargento de Iquisco, que era un buen amigo mío. Me acerco a la avioneta, le abro el chucho, veo que tenía bastantes combustibles y le digo
a Silvino, Silvino López. Ahora me sé. Sale para la avioneta que ya. Y me montaron en la avioneta. Guaya. Y hace así,
haciendo las señales con las manos.
Y le hice sin calentarla mucho, la metí para el aire. Entonces,
¿y qué fecha fue eso?
Eso fue como dice, como en septiembre. Septiembre de
59. Al mes después que desbarataron la cooperación de Trinidad.
Entonces, cogí y pensando yo, ahora el problema es la avioneta estaba pintada con la estrella chilana
de la paz.
Entonces ahora fíjate cómo me identifico, no tenía radio ni nada. Ahora me identifico yo con los aviones, yo pensaba que me iban a caer en pandilla. Cuando llego, entonces me tiré en Galiguel Coral. En la carretera ahí, posé la avioneta. De seguida llegó la patrulla, de camino, y yo...
¿Dónde se tiró?
En la 8, ¿no? La calle 8 de San Juan.
Entonces, vaya, enseguida llegó la gente, los policías, ¿ya? Echamos la avioneta para el lado y me pedí así de policía allí.
¿Y cuándo es que tu hermano viene a Estados Unidos entonces?
Después de la invasión. Yo regreso a la invasión.
Después de Bahía Cochino,
usted va. Mi hermano sale después de la invasión. Cuando yo estoy prisionero, mi hermano sale.
Entonces
y regresa con 12 hombres, con el doctor Norberto Martínez y otros más. Pedro López Pérez, uno que había sido cabo de ejército, que le hablaba a mi hermano lo llevó con eso, porque el sitio se identificaba como amigo mío, y mi hermano entonces lo cogió. Si mi hermano me pregunta a mí quién era, yo digo que ese no servía para nada. Pues por ese tipo lo cogen a mi hermano.
¿Porque ese tipo iba infiltrado en el grupo?
No es que iba infiltrado, es que era un grupo que mi hermano dio órdenes de no ir a las casas respectivas, y entonces el tipo fue a tirar el río y fue a su casa.
¿Y por dónde fue que lo desembarcaron?
Cerca del Cabo de San Antonio, no sé el lugar exacto.
¿Y eso fue en el 62?
El 62, sí. El 61.
61,
sí.
No, pero si a la brigada soltaron en diciembre del 62.
En diciembre del 62, o sea, mi hermano va antes de eso, imagina.
Después de la invasión, probablemente lo sueltan ustedes.
Mi hermano pobrecito se fue a enfrentar la muerte sabiendo que dejaban matar a mi madre, porque a mamá la acusaron de ser agente de la CIA con 30 años de tiempo.
Y entonces él regresa a Cuba con este grupo
y se queda trabajando en la calle. Y el grupo estaba escondido en el caso de Grau. Entonces, el día antes que mi hermano ya se va a asilar, llama a mi mamá. Ya habían cogido a Pedro López Pérez, el guardia este que yo le hablé, que fue el que se apalanque a mi hermano y repartieron de miles de fotografías de mi hermano por toda Cuba. Entonces, mi hermano cita a mamá para la consulta de un dentista que había sido capitán del ejército, pero que estaba ejerciendo su profesión de dentista. Entonces van allí y cuando salen, allí ya lo tenían A veces el teléfono de casa estaba cogido. O sea, todas esas cosas.
¿Y en qué tiene?
Y mi hermano rompió la seguridad en ese.
¿Y en qué fecha fue que lo arrestan?
Bueno, lo fusilan el 6 de enero, el 6 de enero de 1962. O sea que
lo arrestaron en
30 días, 30
días en diciembre del 61. Y entonces su mamá, el nombre de su mamá, ¿cuál era?
Alicia Pons de Armudín.
Alicia Pons de
Armudín. O sea, se había casado con mi padrino, que era Jacinto Ruín, en segundas nupcias.
Y a ella también
la juzgaron junto con mi hermano y con el Pedro López Pérez. Y le echaron 30 años a mamá y mi hermano que era de muerte. A Pedro López Pérez le echaron 20 años.
¿Y qué tiempo cumplió su mamá en presidio?
Bueno, eso fue una cosa. Yo empecé a hacer gestión. Ya aquí, yo era muy amigo del general Anastasio Somoza. Hicimos una gran amistad y él, sin yo saber, empezó a tocar así elementos en México, los mexicanos. Entonces, un buen día se le aparece a mamá, Alicia, Rudín, que coja su pertenencia, papá, y la ponen de patitas en mi casa. Cumpliría 2 años o 3 años.
Cumplió 2 o 3 años para sí. Pero la pusieron en su casa en...
En libertad, no sabíamos soltar. Entonces, cogió y... ¿Concepto?
No.
Entonces, pobrecito, el viejo estaba destruido y solito y... con la criada pasaron una de cara. Entonces yo con el general Somoza hice gestiones. Yo creo que a mamá le habían dictaminado un cáncer terminal y por eso la pusieron en libertad. O sea, pero todo esto era una componenda, ¿te das cuenta? O que el Ministerio del Interior pensara que ya mamá no tenía ningún uso para ya estaba liquidada. Mi hermano muerto y le habían echado su tiempo y había cumplido un poquitito de ese tiempo sin haber tenido por qué. O sea, la justificación exacta de que fuera un agente de la CIA, como decía. Bueno, el caso es que le conseguimos la visa a México y México a Honduras. De Honduras lo íbamos a llevar a Nicaragua, no me acuerdo, pero bueno. De Honduras, ellos llegaron, pasaron un tiempo en México y de ahí salieron a Honduras. Entonces allí le dieron la visa de residente a mamá y al viejo. El viejo, como era retirado de la American Tobacco Company, le habían estado depositando su retiro de la compañía aquí en Estados Unidos. Entonces que cuando el viejo salió de Cuba tenía unos cuantos miles de dólares.
¿Y en qué fecha que ellos vivían en Estados Unidos?
Muy confuso ya.
Y entonces usted, cuando llega aquí primero se incorpora a la brigada 2506. ¿Y cuándo fue eso y cómo se incorporó? ¿Quién lo incorporó?
Okay. Cuando llegué aquí, inmediatamente empecé a hacer gestiones para ingreso en la brigada. Pero en aquel momento los que mandaban ahí en la cosa de reclutamiento eran la gente eran los militares aquellos, que eran conservadores. Entonces,
San Román,
no,
no,
no.
¿Quién?
Era una plana mayor que estaba tendida con este que fue ese de
Aquino.
No, 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 no. El problema es que cuando yo llegué ahí, me citan de Batistián.
A la base está.
A la base está, no, así.
Aquí viene a la
el
Consejo Revolucionario. Estaba dividido por una serie de militares que no querían batistear en el proceso. Había uno que era comandante. Tú sabes que tú eras capitán, ya tú no eres ni miedo de policía. Entonces le dije, bueno, comandante, le voy a decir una cosa, si ustedes me llevan como yo quiero y es mi decisión el llegar a nosotros a Cuba, déjeme decirle que yo voy a llegar por encima de usted. ¿Okay?
¿No sabe cuál es el comandante? El
comandante se llamaba
de la plana mayor de la brigada.
Después fue compañero mío en el ejército americano. Bueno, no me acuerdo. Ya la mente.
Después lo recuerdo.
Entonces, me acercaba, veo a un general de Cuba que se llamaba
Marconi.
No, lo que es Marconi, no. Otilio Socayanes.
Otilio
Socayanes.
Socayanes
había sido general del ejército y mi papá fue su ayudante durante cierto tiempo. Entonces, yo le conté que esa gente me habían rechazado. Y me dijo, no, mañana vamos a ir. Él vivía ahí en Miami Beach. Y fuimos juntos para allá y se presentó ahí, ¿no?, con su pecho para afuera. Eso. Le dijo, este hombre es el hijo de... Este señor es el hijo del capitán más preparado de Cuba. El ayudante más preparado que yo tengo. Así que tiene que irse. Entonces yo puse una atención a aquella gente que me aceptaron.
¿Y a qué campamento lo envían a usted?
Bueno, me envían atrás, a la base clase.
A la base clase
en Guatemala. Primero, cuando llego a la Fuerza Aérea me querían dejar allí. Al mundo, y yo y eso. Uy, quédate aquí, güey. No, yo voy a ir para allá arriba. Voy a soldado. Yo de soldado raso.
¿Y en qué batallón lo incorporaron?
Entonces me incorporan al batallón, a la tercera compañía del batallón 4, al blindado. Donde mi jefe era Olivo. Entonces.
Ustedes están en Playa Larga, ¿no?
Ya que terminen la base tráfico, en medio de la región. La más importante de la vida de esta gente fue aquí en la base tráfico. Las compilaciones que hubieron, donde salieron algunos arrestados porque se opusieron a los planes de
habitación. Rodolfo Nadal Tarapa.
Y ahí estuvo también Alfonso Carol, que se opusieron a los planeamientos que había en la forma que se iba a desarrollar la habitación.
Se los mandaron presos a Tizal.
Sí, primero que preso en la isla Vieque, en Puerto Rico.
Entonces cogieron, yo tranquilo, callado, haciendo mis cosas. Y enseguida, yo no hice contacto con mi compañero con San Román y con Oliva y con Callao. Yo no era soldado y fuera. Entonces, en la escuadra que yo estaba, en la escuadra del fusilero, el jefe de la escuadra era un estudiante, un muchachito estudiante. Entonces, él me decía, oye, ¿qué tú crees aquí? Los planeamientos tácticos, pues, decía, bueno, yo quisiera el fusil automático allí, el otro fusil aquí, y así. Entonces, ya empezaron a reconocer que yo sabía algo de eso, y me hicieron segundo mando de una compañía, del batallón. Entonces Oliva se fue a la jefatura de la brigada como segundo mando y quedó vacante la posición de él y de muchos oficiales. Entonces vinieron y me nombraron jefe de compañía, pero del batallón 5. El batallón 5 estaba dirigido por un rebelde, que somos amigos, somos buenos amigos, pero...
¿Quién era el doctor Luis?
¿Eh?
¿El amigo Luis?
Sí.
¿Quién era?
¿Vive?
¿Vive?
Sí.
¿Pero quién era? Esto está en los libros. Sí.
Entonces...
¿Quién era el personaje?
El personaje.
Yo también
yo no la tenía toda conmigo, ya para empezar no me gustaba el batallón ni la gente que lo componía. Entonces yo no voy, sigo siendo soldado.
Ese batallón que fue acá en la tienda de zapatos, y ahí estaba raspando y a verde con ese grupo.
Sigo siendo soldado del batallón 4, no me interesa nada. Me habían nombrado en la compañía de morteros del batallón 5. Yo rehusé y me fui a mi batallón, ¿sabes? Entonces Oliva hizo un cambio con Hugo Sámara. Lo mandaron a batallón 5 y a mí entonces me hicieron jefe de la tercera compañía del batallón 4. Entonces ahí estuve en esta compañía. El batallón 4 era un batallón tremendo. Cada vez que ya escogían a la gente para hacer una demostración, me escogían a mi compañía, a la tercera compañía del batallón 3, 4. Entonces, hicimos la última demostración a los americanos que fueron de aquí a darnos el visto bueno de emoción, y me escogieron. Entonces, ¿cómo fue la cosa? Entonces yo me enfermo, me da una hepatitis, me querían evacuar y... Entonces yo me llegué a ser evacuado. Sí estuve muy grave, estuve mal, pero resistí desde ahí por mí mismo. Me puse un uniforme nuevo y eso, y me fui a ver a San Román. Si el conducto reglamentario me permite, quiero hablar con usted. Y sí, dime, ¿qué pasa? Y mira, estoy enfermo. Me he enfermado y me quieren evacuar. Los médicos me quieren evacuar para la ciudad de Guatemala. Esto es una cuestión que se planteó de voluntario, y yo sigo voluntario, sigo entre todos. pero no soy voluntario para irme de aquí después de todo este tiempo. Hacía 8 meses que estábamos ahí. Me dijo, Iglesia, prepara tus cosas. Vete de jefe de una operación que se llamaba Operación 23, que era supuestamente cargar los guantes. Yo no fui al frente de eso. Yo sí veía que los americanos me miraban así, y al comedor, por mí, no tenía nada que ver. Y tenía un poco de coramina en el bolsillo. Cada rato me daba una patita de coramina aquella para poderme. Entonces llegué al destino de la Operación 23, que era los muelles de Puerto
Cabez.
Puerto Cabez. En Nicaragua. Cuando llegué ahí, se me doblaron las piernas, pero bueno, me tomé otra tacita de coramina y seguí bajando. Llegamos a barco. El barco que me tocó era el Caribe. El Caribe. Entonces, en el Caribe estaba el padre de Santiago Amar, Santiago Amar y yo. Y me dieron un camarote. Un camarote para mí. Y ahí no había ahí nada, no tenían que ponerme ni nada, ¿viste? Entonces me mandó una dieta de pescado hervido y coco y agua de coco, y un saludo ahí. De pronto, pasan unos días, Gustavo Villordo va a verme al barco con 2 médicos, los americanos. Oye, esto es mi amo, vamos, se tiene que evacuar. No, pues no me voy a evacuar. No me voy a evacuar. El médico me dijo, mire, se le va a cerrar el conducto coleo y se va a morir. Bueno, eso cree usted, pero yo no creo eso. Salimos. Entonces, pasan 2 días y llegó la brigada, el grueso de la brigada. Ya habían nombrado un sustituto por mí en la jefatura del batallón. Ya yo era segundo al mando del batallón. Yo era ejecutivo del batallón 4, del blindado. Entonces, la gente, cuando me vieron ahí, ya tú sabes, dieron marcha atrás a todo lo que llevaban ya ejecutado. Porque ya ellos me hacían evacuado a Guatemala. Momento antes de salir, se aparecieron los americanos a tratar de llevarme otra vez. Y les dije, mire, la única forma es que ustedes aquí me maten. Yo no voy a defender como es natural. Y entonces, pues, me dieron dos aparatos de 500 cc, de 1000 cc, para ponérmelos durante la travesía. Que fue con lo que yo dice que en Cuba.
Claro, suero.
Suero, con vitamina B12. Ese suero me abrieron el camino, la verdad. Bueno, llegamos al desembarco por la noche.
Ya se me estaba hablando de cuál fue el problema que hubo con Rosso, Manuel Tarafa, esa gente que arrestaron.
Bueno, esa gente nos reunieron, los americanos, y dijeron, los que estén a favor de Cuba, aquí.
¿En Guatemala o en Nicaragua?
En Guatemala. Entonces, los que estén en contra de este plan, den un paso al frente y entonces salieron un grupo con Rodolfo Nodal Carrapa y un grupo, y ahí mismo los cogieron presos a este, lo mandaron para acá, para Estados Unidos, como había sido jefe de la brigada.
¿A quién?
A
Irafán, Carol.
Carol, a Carol. A Carol lo mandaron
para acá. Hermoso, Carol.
Lo mandaron para acá, para... Lo hicieron con un grupo de que hacía operaciones a Cuba.
Sí. Si la cosa estuvo infiltrada por el Bolsa de Santa Clara y esa parte ahí ayudando a los avanzados de
Exacto.
Con Mar del Rico.
Ajá. Si tienes una mente tremenda. A mí se me ha olvidado parte de...
Te voy a traer un libro en que está una anécdota de un desembarco de Carol, Mar del Rico, el comandante que había sido rebelde, que se infiltraron, detectaron, cogieron las armas y se metieron como 3 días enterrados debajo de la arena. Los milicianos buscando por todos lados no lo encontraron, y hasta en 3 días los pudieron rescatar. Ya no es él, era el comandante, que era el que tenía los contactos, pero
yo no debe de haber estado. Fue comando mío, yo lo tuve mucho tiempo también, y me contaba esa anécdota y que él estaba ahí.
Se agradece, se puso bravo conmigo cuando teníamos los campamentos aquí, en el Southwest. Nosotros hicimos una alianza y agradece, se puso bravo conmigo porque cuando venían los periodistas a entrevistarme, yo lo presentaba a él como comandante, yo no tenía bravo ninguno. Yo no llegué a ser mi soldado en el entrenamiento. Pero sí tenía el grupo más grande. Pero yo lo presentaba como comandante, y ahí estoy, que teníamos una alianza. Los periodistas decían que no le interesaba nada más que lo que yo dijera, ¿no? Y se puso bravo conmigo. Se salió conmigo. Después murió.
Entonces usted desembarca allí y quedó.
Entonces, desembarcamos en María Cocina con un... Yo fui el que desembarcó más cómodo de la casa de desembarco.
Desembarque en el Caribe.
Desembarcamos del Caribe y llegamos a la playa. Nos embarcamos allí en unos arrecifes que había y tuvimos que tirarnos con el agua así al pecho, pero llegamos a tierra. Entonces me dice, cuando llego a tierra me encuentro con San Román. San Román me dice, Iglesia, estamos fuera del tiempo ya. Toma Calle Girón. Entonces puse una compañía, la primera compañía, la mandé a seguir el curso del, vaya, sobre la playa, la tercera compañía, en el flanco derecho, y la compañía de Orlando Rodríguez, que era la segunda compañía, seguía detrás de esas dos, que iban peinando así. Entonces, tomamos Playa Girón, pero rapidísimo. Ya San Román y eso se queda instalado, que ellos nos iban siguiendo, se queda instalado en el club y yo sigo haciendo la labor de limpieza. Ahí yo pido un voluntario de los prisioneros que teníamos ahí, y entonces unas mujeres, una lloraba la cantidad y la otra era brava. Digo, oye, ¿a mí te parece ser el jefe aquí? Si eres comunista, yo también soy comunista. Y digo, comunista, por eso estamos aquí, para que usted piense lo que quiera. Pero de todos modos, quiero un voluntario, y este voluntario es el cuñado de él. Entonces me llevó al cuartel. En el cuartel pasó una cosa muy graciosa. Yo veo un tipo parado, gordo, parado así, en la oscuridad, cerca del cuartel. Entonces yo le digo, arriba las manos, levante las manos. Y dice, compañero, él creía que nosotros éramos del ejército rebelde, ¿no? Compañero, yo soy Pepe, el del escambray. Bueno, Pepe, aproxímate para ser reconocido. Y entonces cuando se aproxima, ¡pam!, le quita un rebombe que tenía. Y Pepe, mira lo que hay aquí. Mira. Vete allá adentro. Le dice al personal del cuartel que salgan y se tiendan en el frente del cuartel con las manos abiertas, tendidos en el suelo, y entonces vamos a ejecutar la operación. Entonces me dice, sí, no, no. Entró y salieron todos tranquilitos, dejaron las armas dentro.
¿Cuántas personas habían ahí?
Como 14, sí. 14 milicianos. No
sé. Pero, un cuartelito en...
Un cuartelito en
Playa Girón. ¿Eran milicianos?
Sí, eran milicianos. Mm. Entonces, el jefe era un sargento. Entonces, hicieron todo lo que yo les pedí, que hicieron. Y entonces los mandamos presos para el CUP. Pero Pepe ese, el gordo, cuando yo ya le digo, le dice, yo oigo Radio Sueño, me dice, bueno, Pepe, está bien, va Pepe preso para allá. Entonces ahora me toca tomar el aeropuerto. El aeropuerto, yo no sabía dónde estaba, no teníamos mapa de lugar ni nada de eso. Entonces, digo, voy a buscar un voluntario conmigo. Llego ahí al club, digo, un voluntario, a ver. Y entonces Pepe sale, yo, ven. Me llevo al cuartel. Cuando vamos llegando al cuartel, digo, al aeropuerto, el alto. ¡Alto, qué más! ¡Águila! Entonces, ¡pam, pam! Me tiran unos tiros. Era una milicia, unos milicianos que estaban ahí. Entonces, le digo, fusil automático. ¡Prr! Le metí una ráfaga. Le mandé a Pérez Noa a tirarle. Y entonces, ¡ay, ay, ay! Se rindieron. Ok, tiren las armas en la carretera, que se oigan, pa, pa. Sacan con la mano en alto, tírense en el suelo, la rutina esa.
Esa era la guardia ahí del aeropuerto.
Sí, era una
costa
que estaba antes del aeropuerto. Entonces llegamos.
¿Cómo cuántas eran?
Dos. Por cierto, que uno enseguida le dieron descomposiciones de estómago, la situación le provocó una diarrea inmediata ahí. Se acusaban uno a otro de que había estado en el escambray, este estaba en el escambray. Y entonces, bueno, el caso es que yo les amarré las manos de la espalda y le dije, van a ir delante hacia el aeropuerto. Pepe me dijo, está bien. Y seguimos. Llegamos al aeropuerto y le dije, ahora ustedes llamen al que esté a cargo del aeropuerto. Y entonces, después que esté aquí, cerca de nosotros, ustedes le dicen, ríndase de que mire lo que hay aquí. Nosotros no queremos matar a nadie ahí. Entonces, así fue, sargento fulano, sale de ahí esa gente curada y el tipo, pero el sargento era bravo, ¿verdad? Entonces, el sargento, ríndase, mire, estamos perdidos. Y allí mismo el tipo brinca, se mete en una trinchera que había, y le tiramos unos tiros. Entonces le abrimos fuego al aeropuerto, pero no nos contestaron. Entonces Mujica, que era jefe de la tercera compañía, cogió de la compañía que había sido mi compañía, Mujica Herrera, se llamó. Tiró un par de granadas y eso, pam, pam, pam. No hay nadie en el aeropuerto. Óyame, esa gente salieron del aeropuerto por detrás. Se metieron en un marabuzal. Si aquello era terrible, no creo que era otro. No sé cómo esa gente cruzaron el monte de Marabú, yo así ahí.
¿De otra criatura?
No.
¿De verdad?
Marabú yo era tener hasta 7 pies.
Oye,
8 pies.
Pero sí, cerrado.
Pero no, muy cerrado. Marabú tiene una puya, una espina muy gruesa, muy fina. No hay manera de pasar por un marabuzal si no te rayas con un baño.
No. Esos tipos, que eran como 14, 15, al otro día vieron un tanque. Ellos vieron un tanque de los de nosotros, pero que pensaron que era de ellos. Y salieron, y el tanque le dijo, sí, ok, columna de hilera, vamos presos. Y lo llevó, ya no tenían ropa. El marabú les arrancó toda la ropa y lo hirió con... Era una cosa de sangre. El caso es que... entonces amanece y el primer avión que llega allí era un B-26, pero yo le dije a la gente, quieto todo el mundo, no se mueva nadie. El avión hizo así, llegó haciendo así, saludando, pero era de ellos, era un avión enemigo. El otro se hundió y entonces empezó a tirar la verdad. Ya sale el sol, me relevan a mí un personal que había de la fuerza aérea, me relevan del aeropuerto, se quedan allí ellos y ya yo me voy a Playa Girón. Entonces me pongo a la orden de San Román y San Román me dice, Iglesias, ahora tu batallón pasa a la reserva. Bueno, perfecto. Habíamos ocupado una serie de camiones con artillados que los cogí, eran con batallón blindado, pero mi equipo se hundió en el Houston. O sea, los camiones míos venían en el Houston y se hundió. Me quedé con esos camiones y otros camiones que habían allí, que los hicieron dar y los cogimos también, los juntamos. Yo te había dicho que yo dije, marqué enfermo de la hepatitis. Se veía la hepatitis y estaba dominada con los sueros.
Con los sueros que te necesitan al parecer.
Entonces el que se enferma es Bacallao, se enferma Bacallao, se enferma el ayudante de la brigada, el ayudante del batallón, ¿no? Entonces...
¿De la gente también?
No,
de
otra cosa. Yo no sé, se sentían muy mal. Yo me hago cargo de la situación, y tranquilo, Bacallao, tranquilo, A las 4 de la tarde ese día, me cita a San Román y me dice que me prepare que vamos para Playa Blanca. de playa, me manda a Playa Larga con un tanque. Llegamos a Playa Larga, el tanque corría más que los camiones míos. Los camiones míos ahí, es un 60 millas es lo que corría un camión. Entonces llegamos a Playa Larga y en plazo mandó emplazar los solteros y ideas. Entonces llega la noche. En la noche un bombardeo tremendo de aquello. Van, artillería sonando. A todas estas, cuando ellos avanzan, tienen que avanzar por una carretera compacta, y entonces porque era un grupo y lo que le hacíamos una cantidad de bajas terrible. Amanece.
Pero ustedes no le capturaron a dos hombres que ellos mandaron para dirigir el tiro de artillería.
No sé, no sé esa parte. No lo sé.
Porque yo tengo entendido que sí, que capturaron a dos que eran los que iban
observadores
avanzados, y que esa gente lo que cuando los capturan dieron la orden que tiraron más lejos, más para el agua, para la playa.
Sí.
¿Eso ocurrió?
Sí, ocurrió. Ocurrió. Sí. Entonces,
porque o sea, los tiros caían para agua de la playa, man, no caían,
no caían sobre nosotros. Nosotros estábamos al lado del mar, hicimos unos golpes y pasamos los costeros. Cada vez que ellos hacían un voleo, nosotros hacíamos otro voleo. Los morteros del batallón 2, de Hugo Soero, y los batallón de 4. Entonces, pero todavía llegábamos, pero le llegábamos al núcleo de su fuerza cuando venía avanzando. Amaneció, caballero, me acuerdo que yo no pasaba un frío más grande que ese. Yo no sé si era miedo o era
la presencia de la gatilla.
El frío más grande que recuerdo. Pero bueno, por la mañana temprano, ya Lula decide salir de ahí. Teníamos los tanques, uno con el cañón, el hidráulico se había roto, estaba roto, entonces tenían que hacer una maniobra con el tanque para tirar el cañón y ¡bam! Tiraban.
Porque tenía el cañón caído porque se le había ido el hidráulico.
Sí, el hidráulico. Entonces, el otro perfecto, el otro estaba ahí. Entonces, me mandaron a evacuarme. No, vamos. Me mandamos los heridos primero. Y entonces nosotros cogimos, me monté en el filo del camión, en el patín del camión, así. Ahí va yo en el sol. Un poco me caí. Vamos
a me está diciendo uno que Roberto Carvalho
Carvalho tuve que llevarlo. Y llevé a uno que era timonel del barco, que yo creía que ese tipo era un cobarde, porque hablaba, a mí la gente que habla
pamparrón.
Lo descalifico, pero sin embargo me equivoqué y después lo llamé y le dije, oye, yo te había clasificado como que no servía.
Y entonces, de los hombres que van...
Guerra.
Carvalho. Guerra.
Guerrita, sí. El que era el segundo mando.
El segundo mando. A Rafael, yo mismo. Rafael Guerra.
Los hermanos Bango.
Los hermanos
Bango.
Bango.
Murió Bango ahora.
¿Murió?
Murió hace como 3 o 4 años. Era de los comandos más ricos.
fueron que se llevó a los dos.
Los dos hermanos
Franco Prieto fue el que murió.
Yo lo llevé a los dos. Entonces iba también un hombre que era muy allegado a mí, afecto, el cogido
Conrado Fernández.
Conrado
Fernández. Yo le hablé de Conrado Fernández.
Ese es un hombre excepcional.
Fuera
de serie. Fuera de serie.
Por ejemplo, ¿quién?
Pues,
el segundo al mando de Misiones Especiales. Cuando
corrieron
a Miguel Alonso,
y en la invasión
también llevaba el segundo, Berlín llevaba el segundo al mando de los comandos Mambises, José García,
Freddy.
Muy bueno.
Entonces,
también fue, creo que fue también
a Salud.
Sí. José García fue a Salud. Manolo Barra.
Manolito Abad es el que yo te decía que yo había clasificado como un paparrón.
¿Qué persona más valiente?
Lo es.
Se acabó de nada.
Lo es.
El típico del comando. Rubio, alto, 6 pies, esbelto, valiente hasta la pelear.
Manuel Duval.
Hijo de un médico que se llamaba Duval. Entonces, bueno, ¿quién más iba ahí? Los dos bandos, ya tenemos Lito, Ángel García, Lito, sí, le decían Lito.
Ángel García.
Lito, que tenía una fuerza.
Ángel García no es Ángel García, es José García. El segundo mando de la mesa de España,
sí,
con José, no es Ángel.
No, pero no, ese
yo es, también Ángel García.
Es un amigo que yo tenía desde la invasión de
Ángel García, que le dicen Lito.
Lito.
Ese era el apodo de él.
Se murió ya, murió.
Ese era el apodo de Lito.
Entonces, llegamos y le dije, ahora somos del ejército rebelde, la división 50. Uh-huh. O sea, olvídense de yo hablo solamente. Uh-huh. Entonces fuimos y toqué una casa. La casa de Ramón Pablón. Ramón salió. El comandante Iglesia de la división 50. ¿Verdad?
Con tu propio nombre.
Sí, así es. Con mi propio nombre. Yo siempre me he identificado, por eso me quieren por donde quiera a mí, hasta la muerte de Kennedy me involucran. Entonces, le pregunté, ya cometí los primeros errores, porque nosotros hablamos diferente a ese, ¿no? Y eso le dije, ¿dónde está el G2? Ya el G2 es mi team,
el niño.
Sí. Entonces oigo la voz de la hija, que le dice, papá, no le digas. Y entonces yo le primero a la mujer y le digo, retírese. Yo estoy hablando con su padre, retírese usted. Y se fue la guajirita. Después la guajira de pastillas y de una pata. Llegamos, entonces dividí el grupo. Cuando ya el tipo me dice, le digo, él me dice de la escuela de guardafronteras, yo pienso aprovechar la ocasión y tratar de meterme ahí en el de guardafronteras o Granada o con él. Entonces, el guerrero me dice, no, pero tenemos que subir. Sí, puede hacerlo, pero tenemos que subir encendido. ¿Y cómo encendido? Sí, con farol. Porque eso no es un pasadizo hecho a pico que da a la escuela.
al subir a la escuela
de guarda frontera.
Y la casa de él, donde usted toca la puerta, ¿a qué distancia está la escuela de guarda frontera?
Estaría, bueno, estaría a 150 pies.
150 pies de distancia y en altura.
Bueno, lo que pasa es que a la entrada del farallón de la escuela, entonces yo desisto porque no voy a subir a encendido, ¿no? Pero yo tenía que salir, que bajar a encendido también. Entonces yo dividí el grupo comando, puse una sección mirando la entrada al pasadizo aquel de la escuela, y ya yo me voy al pueblo caminando. Me llevé a Bango y el piratica, uno que trabaja en cosas de cementerio y eso.
¿Qué hace? ¿Él?
Que yo le decía al piratica, y que es un muchacho que trabaja en cuestiones de cementerio y...
¿Ese guerra?
Ah, pues le hablé con él. Y le
hablé... ¿No es Torres Mena,
no? No, Torres Mena no sabe.
Torres Mena le dicen el pirata.
Sí, el piratica. Pero yo le digo piratica a este y a Ramón Orozco. Entonces, llegamos, abro la puerta de la tienda de pueblo, ¿cómo se llama? El Nisín, ¿no?
Es decir, cuando ustedes al salir de la casa con este hombre de Ramón,
sí,
van rumbo hacia
adentro del pueblo.
Hacia dentro del pueblo, pero no se dirigen a la escuela de...
No, la escuela, olvídate, la escuela...
Entonces...
Yo debería hacer contacto con la escuela.
Ok.
Después que él me dijo, ¿no?
Sí, entonces van rumbo hacia el centro del
pero
pueblo.
Pero dejó una parte de los soldados custodiando la escuela que daba después. Dejó una mitad.
¿Cuántos dejó allí?
Seis.
La mitad.
¿Había mirado o no? No creo que haya mirado. A Miguel León, andaba por allá por Honduras.
Miguel
León. Me llamó, vino a celebrar el cumpleaños de Perú, lo comí de casualidad, y se me voy otra vez, está ayudando a esa gente en Honduras. Después quedamos a Manito aquí, bueno, fue cuando hice la introducción para que de la prueba viniera a
celebrar. Miguel León, mi ex cuñado, o sea, a mí es mi hijo. Ya está gordito y extraño.
No, me estaba hablando ahora con Luis. Quiero, ya he tenido establecido, ¿no?, tu experiencia en combate previo, ¿no?, que estuviste en la Sierra Maestra, en Clarigón. Entonces, para llegar a Samán, y después volvemos, ¿no? Pero quiero dar aparte que después de la invasión, tú regresas aquí, y entonces te incorporas a los grupos de misiones especiales, o estuviste con algún comando.
Estuve
con
los oficiales, eso.
Con los, como los 20 volunteer cubans.
No. La oficialidad de la brigada, que clasificaba para ser oficiales del ejército americano, pues optaron por eso. Yo caí entre ellos. Hicimos una compañía y mandaba por Oliva, estaba Oliva, el G2 de la brigada, y estaba yo como primero de la unidad.
Eso fue en Convenio,
pasaron a Convenio, primero estuvieron en Fort Jackson. Arriba, al lado donde estaba el tanque del agua, ahí estaba la unidad de ellos, en una compañía donde estaba yo, en la compañía B3-1. Ellos estaban arriba al final. Y de ahí después, que nosotros nos trasladaron a Fort Jackson, entonces ustedes los trasladaron a Fort Jackson. Después de sufrir fue la unidad, en Fort Jackson.
eso le decían Hank Hill, y eran las antiguas barracas de madera, la segunda
guerra. Ellos estaban con nosotros, nosotros no nos dejaban entrar allá porque éramos soldados, y eso era la gente de la brigada que habían venido en diciembre, después que nosotros comimos las vacaciones de diciembre, y nosotros los veíamos a ellos allá arriba en lo que nosotros teníamos con nosotros entrenamiento. Y de ahí ellos los trasladaron a Copen a darle las clases de oficial.
Yo era el tercero de mando de la compañía de estudiantes de Copen. Pero ya empiezan a haber cosas de que aquella no conducía a la liberación de Cuba. Y ya yo empecé a dudar de mí. Vaya, a pesar de que había rehecho mi carrera, yo tenía un futuro en el ejército americano. Pero
ya en ese entonces, yo decidí, eso que ustedes empezaron a ver después, que no lo habían visto antes, o que venían precisamente de la prisión de Cuba Maracá, y automáticamente fueron a engrosar las puertas de los Estados Unidos para hacer un cuerpo de oficiales. Ya nosotros, como soldados, lo sabíamos. Por eso es que vino el traslado de Kentucky a Nueva Carolina. Y ya nosotros sabíamos que no íbamos a pelear algo, ya que había consumado la traición de la crisis de octubre. Y eso ustedes todavía no lo sabían. Por eso es que poquito tiempo después ustedes se dan cuenta de eso y ya nosotros lo sabíamos, aunque se mencionó oficiales de esos lados.
Que ya es cuando Kennedy hace el entendimiento secreto, Kennedy incluso empieza a cerrar los campamentos en Maratón y los Cabos.
No, eso fue
en diciembre.
No,
el 5 de diciembre cierran los campamentos.
Algunos campamentos. Sin embargo, después de terminar los entrenamientos más con el ejército norteamericano y después de seguir ellos en los entrenamientos a los cuerpos oficiales, en el ejército americano, muchos de nosotros engrosamos las filas de lo que vino a ser los grupos de misiones, de lo que era los grupos de misiones especiales, venían del ejército, de la brigada alguno y otros del ejército constitucional de Cuba, el ejército rebelde. Esto siguió alargándose en activo fuerte hasta el año 65. Después siguieron algunos grupos, no fue desglosando eso. Pero seguían abriendo los campamentos aquí en la casa. No como campamento, sino como base de la casa, donde yo fui.
Y después cuando cierran Monkey Point, yo
no sé cuándo lo cerraron.
Y justamente yo
fui uno de los años aquí a la Florida, porque el Monkey Point de Cabal estaba precisamente el grupo de los comandos franceses, con Villafranca al frente. El grupo de misiones sociales, donde viene el nombre, era el grupo que el viernes era Miguel Orozco y Aldo Vera, que cayeron presos cuando el cierre del bloqueo de la crisis de octubre quedaron presos allá. Asume el mando del grupo de misiones especiales, asume el mando Orlando García, no Orlando García que estaba en la escuela, Orlando García, y el segundo al mando es Conrado Fernández, que fueron los jefes que yo me encontré cuando entré en esa unidad. Adelante. Vamos a la costa de Samar.
Gracias, Luis. Entonces, estuviste con... después que era el ejército americano, que cuando...
Artime me hace contacto conmigo y me promete que se me hiciera cargo de las fuerzas de tierra, o sea, los comandos y los que siguieron. Y vamos a operar
el grupo Artime de
MRR
que estaba en Nicaragua y después en Costa Rica.
Ahí yo creé esos campamentos.
¿En Nicaragua?
En Nicaragua y en Costa Rica.
Y en Costa Rica.
Yo fui, me mandaron, ya salí del ejército, me costó un trabajo de madre salir del ejército.
¿En qué fecha saliste? ¿En qué año?
Déjame ver.
¿Antes o después de la muerte de Kennedy?
No. ¿Antes de qué?
De la muerte, del asesinato del presidente Kennedy.
Ah, no, eso también.
La muerte de Kennedy fue el 22 de noviembre del año 63. Y toda esta desclasificación vino después de mayo del año 63. Que estamos hablando como 6 meses después. Yo no sé qué tiempo ellos sirvieron. Nosotros lo movilizamos entre mayo y junio del 63. Empezaron de la movilización.
A ver, déjenme ver, esa es la...
Ese es mi...
Sí, el documento que... Sí, aquí tiene... Bueno, tiene fecha 17 de marzo del 63, de segundo teniente. Nació el 6 de septiembre de 1934, 5 pies 11 pulgadas de altura, 155 libras de peso, 6 años de universidad, B.S. Degree Teaching, Discharge for Benning, Georgia. Y fíjense, aquí lo tienen. Reason and Authority, Discharge of Cuban Volunteers. Pero pone aquí, Effective Date, 23 de octubre del 63.
Ahora, esta es la fecha.
Y dice aquí, Specialty Number and Title. 1542 Infantry Unit Commander. Y el curso que tomó Infantry USA Special War School. Aquí hasta 1 de abril del 63, agosto del 63 y después de agosto del 63 a septiembre del 63. Major courses: Special Infantry Officer Orientation, Counter Insurgency and Special War Office Course.
Eso lo hice en Fort Bragg, North Carolina.
En Fort Bragg, North Carolina.
Entonces ahí me salgo del ejército, me costó trabajo, pero llamaron a Califano, que era el coronel de Califano en el momento aquel. Y entonces Califano puso mi atención a mi jefe, que no me quería dejar salir de jefe. Y con toda buena intención.
Sí.
Okay. Pero ellos me prometieron que si algo ocurría, que saliera mal la cosa, pues me iba a reintegrar al ejército americano. Una de las cosas que me plantearon después fue que yo no podía ir a Cuba. No podía ir a Cuba. Y a lo cual yo me negué inmediatamente. Le dije, bueno, pues entonces búsquense otro porque yo he renunciado al ejército para lo que yo creo.
Entonces, ¿está con los grupos de Artín?
Estoy de jefe de los grupos de Artín.
Después del licenciamiento del ejército.
Después de que lo licencian aquí en el 23 de octubre del 63. ¿Cómo cuánto tiempo demoró de ir a los campamentos Artín?
No, inmediatamente.
A los pocos días,
me mandan, pero no habían tales campamentos en ese momento. Sí.
Fueron ahí a crear los campamentos.
Nosotros fuimos a crear 3 hombres. El ingeniero Abreu.
Ernestino Abreu,
el jefe de los comandos.
¿Negro Izquierdo?
No, Negro Izquierdo era el jefe de lo que...
¿De la guerrilla?
¿Cómo se llama? Bueno, que fue oficial del ejército también. Y yo. Llegamos ahí, había ya un elemento de avanzada que vivía en Nicaragua, pero que en mis primeros sondeos con los oficiales nicaragüenses me di cuenta que el tipo era, no lo querían. Entonces, todo le costaba un trabajo conseguir. Entonces, me entrevisto con Pérez Vega. Primero era don Luis Somoza el que estaba a cargo de darnos los campamentos. Anastasio no sabía nada de nada. Entonces, yo veo que, vaya, la imposibilidad de hacer nada allí, y se lo comunico a Manolo, a ti, digo, aquí hay un señal de fondo, y creo que es creado por el tipo que tienes aquí, o sea, relévalo, llévatelo.
¿Pero quién era el tipo?
Vive en... El Moro Elías.
Era el hombre de Artín allí, pero parece que no se llevaba con la gente de Nicaragua.
No, él... ¿Sabes? Nosotros los cubanos tenemos la cosa de que vemos a esa gente... mal. Y entonces,
con, lo vemos con superioridad.
Lo trataba de esa manera y...
¿Los cubanos?
Lo
trataba con inferioridad.
Yo le dije al capitán, era la jefe de migración en ese entonces, le dije, ¿querés ver? De militar a militar.
Pero yo ya estaba en Nicaragua.
Sí. Después por general los mataron los sandinistas, los torturaron antes de matarlos. Lo hicieron una encerrona con una herida que el hombre tenía.
Esa gente matan en la casa la querida, que le pusieron la forma bandera sandinista arriba del copo. Y esa fue la que se fue para la loma.
Sí.
Que es la que muere
de cáncer. De cáncer. Sí. Okay. Entonces, Pérez Vega era amigo mío. Yo lo sentí, a pesar de que me traicionó después al final de mi vida, pues me traicionó, me echó preso en Nicaragua, estuve preso allí, me tuve que escapar de la cárcel, ¿no? Eso fue de tener. Yo no sé si lo había dicho a General Somoza, yo, porque no me gustaba echar para adelante a su oficial. No me gustaba porque pensaría el tipo de este tipo, el separante cualquiera.
Nora Astorga, fue la...
Nora Astorga.
Entonces, de ahí no hacen los campamentos en Nicaragua.
No, sí.
Lo entiendo.
Empiezo a hacer el primer campamento, que ¿sí? era en un lugar que se llamaba Caraguala.
Caraguala.
Caraguala. Es un pobladito indio que tenía una... pista de aterrizaje y yo la iba a utilizar.
¿Para dónde queda? ¿Para costa del Atlántico?
El Atlántico. Está allí, en Caraguala. Entonces, un buen día viene un oficial que se llamaba Alegre y me dice, oye Tony, vamos, que general quiere ver.
Oficial nicaragüense,
sí.
Alegre,
el puesto general, y murió en un accidente aéreo, que dicen que lo volaron, porque hubieron una serie de cosas, ahí. Cogieron, el comandante cero cogió a la gente de presa, y entonces este quería meterse y aunque murieran algunos de los prisioneros que ellos tenían, pero no lo iba a salirse con la suya, no se iba a ir a Cuba.
Sí, cuando tomaron allí el Congreso.
Entonces se puso bravo entre una discordia entre Alegre y el general Somoza.
Entonces, bueno, ¿cuál es el fin de los campamentos de eso? ¿Qué tiempo estuvieron ahí? ¿Cuántos? ¿Menos tres campamentos?
Nosotros teníamos campamentos en Costa Rica.
En Monkey Point.
En Monkey Point, el campamento de la Marina y Carlyle, la base Carlyle, que estaba a 35 kilómetros de Puerto Cabeza.
¿En Costa Rica?
En Nicaragua.
En Nicaragua, la base Carlyle.
Carlyle.
La misma base que se hizo para la
Brigada. No. Era otra que dice.
¿Se pusieron el nombre?
Sí.
Es el primer brigadista que muere, ¿no? El 2506,
la Brigada. Pero no era la misma base de la Brigada, sino la base de los campamentos que se estaban creando para crear la guerrilla.
Y después eso generó en no crear guerrillas, sino en crear unidades de comando.
¿Tú sabes lo que pasó? Manolo, podría, Manolo concibe la guerrilla.
Active.
Manolo tiene, concibe hacer la guerrilla y manda el quieto.
Manuel
Izquierdo,
el jefe de
toda la fuerza. Entonces Acebo, Pedro Acebo era el jefe de los comandos.
Acebo.
Acebo, sí. Pedro Acebo. Que murió de cáncer aquí en Miami. Entonces, los campamentos se crearon. Los campamentos de Costa Rica, se crean dos campamentos de comunicación, Félix Ismael, Félix Ismael Rodríguez, el de Lucía, estaba a cargo de
eso. Y Basulto estaba ahí también.
Basulto estaba ahí. Pero Basulto estaba en la guerrilla nuestra.
Bajo la inteligencia, Basulto estaba bajo la inteligencia de Neil. No decía, por ahí fue por donde entró. Porque también hubo, en la creación de su campamento de la guerrilla, hubo un momento que siempre pasa entre todos nosotros de conspiración en contra del Nuevo Izquierdo. Y en esa conspiración participó Frank Castro.
Sí, pero
era su madre.
Es que el Izquierdo era susceptible a caer bajo la influencia de Frank Castro.
Siempre lo fue. ¿Ok? Era su mejor amigo. Sin embargo, y esto es importante que se sepa, cuando se trae el cadáver del Nuevo Izquierdo y la fue de haber muerto en combate en Nicaragua, aquí, que salimos en una mesa de San Marcos, cuando salíamos con el cadáver, que ya llevaba ya varias semanas muerto, porque se pudo traer el cadáver de Nicaragua, en el momento que salíamos del cadáver, que llevábamos el ataúd, Fantástico se negó a se paró del ataúd porque estaba heriendo el cadáver. Se lo digo. No, Luis iba allí con el ataúd.
Bueno,
Fantástico es un hombre muy valiente, muy preparado.
Él me creó un
hombre fue susceptible a algo de envidia por Nelly Kier.
Él me creó un problema allí muy grande.
¿Quién?
Francisco. Cuando yo llego,
es muy valiente, muy preparado, muy preparado.
Ellos hacen una acusación contra Pedro Acebo de que estaba vendiendo cosas en Puerto Cabeza. Pero eso yo lo había autorizado. Yo autoricé que mandaron una cantidad de frijoles que se estaban cubriendo, estaban cogiendo los bojos y eso yo le dije a Pedro, trata de buscar una conexión con unos chinos ahí en las bodegas de Puerto Cabeza y cambia estas cosas por cosas que necesitemos en la base. Las cambia.
¿Hace nueva de Bayamba?
No sé, no me acuerdo de dónde era.
Bueno, tú llegaba a la Marina en Bayamba.
¿Eh?
¿Estuvo ligado a la Marina en guerra en Bayamanda?
No, ya,
ya.
Bueno, Tony, disculpa un momento, es que estoy un poco despistado y quiero llevar esto en un orden cronológico, ¿no? En esta cuestión. Entonces, primero van a Nicaragua a establecer ¿cuántos campamentos en Nicaragua?
En Nicaragua vamos a establecer dos.
Dos. ¿Y los nombres de los campamentos es?
Monkey Point.
En Nicaragua.
En Nicaragua y la base mía de Calai.
Y la base Calai. Eso es en Nicaragua. Y el propósito de esa base, ¿cuál era?
Atacar a Cuba.
Hacer el comando a Cuba.
Okay. Y entrenar a los guerrilleros y meterlos. O sea, el plan mío era usar la guerrilla de alcance medio. Metíamos una guerrilla en una área, digamos, de X kilómetros. Ellos iban a atacar
tres ataques a distintos poblados de importancia para los milicianos, para la milicia. Entonces, iban a ser extraídos por nosotros mismos cuando la guerrilla, los cubanos, la revolución fuera a ir contra ellos, ya allí no había nada más.
Sí, extraerlos.
Entonces, los pelos a meter por otro lado.
El propósito de los campamentos entonces era de doble propósito. Por una parte, hacer ataques marítimos y por otra parte, infiltrar y exfiltrar grupos de guerrillas. ¿Y de qué tamaño eran los grupos que iban a infiltrar?
Generalmente, los grupos infiltrados pueden ser de 15, 20 años.
Y los grupos de operaciones marítimas
son 11, 12.
Y entonces, el jefe del grupo marítimo Quimera,
de la Marina, Pepín Gutiérrez, era el jefe.
Pepín Gutiérrez es el jefe de las operaciones
de la naval.
Naval. ¿Y cómo decían ustedes eso? La Marina.
Mira, nosotros hemos mudado y todo.
Tony, no te confundas. Estás hablando, nosotros hay dos cosas distintas. Estamos hablando de las operaciones que salían de Nicaragua bajo el MRR y otra cosa es distinta a los campamentos que habían de aquí en los Estados Unidos. En esa misma época.
Porque
dos cosas distintas, los objetivos eran muy parecidos, pero aquellos bajo el mando de Active y toda esta
mente.
Había otro mando aparte, a cargo de los americanos, había
tu jefe
americano, estaba Villa España y estaba Miguel Oro, en Estados Unidos.
Ahí no quedan los comandos L.
No, los comandos L vienen después, porque son dispuestas, sale. No tan solo de fines de infiltración, sino de los, no de fines de comando, sino de fines de infiltración. Entonces, de ahí, cuando rompe con eso, es que forma el comando L, que es la misma cosa cuando se rompieron todos los lazos con la ayuda de los norteamericanos, los cubanos salieron cayendo.
Claro, en ese momento. En este momento los norteamericanos saben de las operaciones que están haciendo los campamentos en Nicaragua.
Ellos creo que están pagando.
Ellos pagaron.
Creo que están abasteciendo el armamento. Eso está controlado. Todos están aquí.
Ahí compraron 72 toneladas de agua en Alemania. La trajeron en el barco el melón le decían al barco.
Todo era una relación de la CIA, la Marina americana con el visto bueno del alto mando de cielo de Estados Unidos.
Y es en respuesta, eso en respuesta parece a la guerrilla que Fidel Castro estaba armando en diferentes países en América Latina.
Pero había la intención de ayudarnos a nosotros.
Y entonces las armas se compran en Alemania. Y son armas para, pero lo hacen a través de quién, de Nicaragua o...
No, yo no sé a través de quién.
Eso no entraba en manos de los cubanos, eso quedaba en manos del control de la CIA, porque había una máxima que se decía, así, aquí el que entra aquí tiene que saber lo que tiene que saber. Si tú quieres saber más, eres dos cosas, o un imbécil o un infiltrado, ninguno de los dos lo queremos. Pero usted tiene que hacer su trabajo. Esto que es malo. No le preguntan si viene 60 latas de comida, de dónde se compró, de dónde se compró. Esto tiene un impuesto, eso no es cocinero. Después que le toca eso. Usted está aquí para sellar, usar el fantasma y el armado de operación. Maná.
Usted
tiene que saber maná. Y saber de dónde viene el banco, de dónde viene la gasolina, de dónde se consiguió. Eso, o era un imbécil o era un infiltrado. Uno lo va a necesitar.
Ellos me metieron un infiltrado.
No, sí.
Me metieron a
Pelaipé. Que después el que traiciona allá, que decían que el monstruo, ¿no?
Yo lo decía Pelaipé.
Es uno que traiciona.
El eléctrico era un tipo que Balaguer era muy amigo, del hermano, con Carrasco, de este que fue presidente de la brigada, que hicimos un juicio y lo declaramos traidor a Cuba.
¿Pero Franco?
No.
No, pero Franco, no. Carvalho.
No. No. Carvalho también entró en el grupo.
Carvalho es...
Yo tengo el video del juicio que hicimos. De Durán. El hermano de Durán, el medio hermano de Durán.
Sí, la para Durán.
Sí, medio hermano de Durán. No recuerdo cómo se llama. En casa del medio hermano de Durán, yo me entrevisté con Pelaifel antes de la traición. Se suponía que todavía estaba trabajando con las protestas. Y le compré un rifle automático SEGM en español, que era el jefe en Alemania. Y se lo compré a él. Y después de eso, él desembarcó allá y le pegó a medio mundo, donde cogieron un montón de gente en la conspiración del atentado de levantar la fiesta. Y Pelaifel no es uno que cada lado...
No, ese es el que ya sabía con Pelaifel lo que había en el ambiente, pero fue una falta de comunicación, no, un descuido de Manolo Ortiz, que llamó a la gente de sus redes, porque... Fíjese, a mí siempre me vieron como un individuo que no pertenecía al MLR.
¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque su ascendencia en el ejército constitucional de Cuba como militar de carrera no entraba en el MLR, que era el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, donde pusieron los americanos generalmente el mando de todas las fuerzas en los revolucionarios que se habían atacado del lado de la revolución. ¿Esa es la diferencia?
Sí.
Eso es todo.
Sí.
Y además, no querían reconocer la capacidad de ya.
Claro, la tuvieron que reconocer.
Claro.
Los americanos,
claro,
se sorprendieron con la habilidad que yo tenía para contratar toda fuerza y todos los obstáculos. Yo hacía la operación. Ellos me mandaban, la bolsa aparecía con una cartera de este tamaño, y tres operaciones que íbamos a hacer, para que yo escogiera la que yo quisiera de las tres. Pero era todo impuesto, eran operaciones tontas, operaciones
novelescas
y sin un
método. ¿Para qué era?
La primera operación que yo la ave en pilón. Había pasado el Flora, un ciclón enorme que pasó por Cuba y cambió toda la periferia de Cuba, por donde pasó el ciclón.
¿Tú tuviste la operación de pilón?
Yo quemé el central pilón.
Yo escribí la operación de pilón. Está en Baraguá, en el boletín Baraguá, yo escribí la operación de Panamá, de Panamá, de Pilón.
En Pilón, nosotros llegamos...
Perdón, ¿en Pilón era donde estaban los ganaderos de Baú?
No, en Pilón...
No, entonces, miento. Escribí cuando se volaron los ganaderos de Baú. No, ahí es donde estoy confundido. Que entró un hombre con una pierna corta, que es dentro de los comandos. Una pierna roja. Estaba en la barca con la pierna roja, entró en operación. Hicieron la operación, salieron, agarraba el tiro y lavaba la cosa con la pierna roja.
Sí,
en la perdieron,
sí, sí, la perdieron.
Un valor extraordinario, el Orozco. Para que sí, la pierna de Ramón Orozco.
Ramón,
el hermano
Ramón. Ramoncito no fuera tomando mío.
Orozco fresco, ¿no? Orozco fresco. Ahí hubo una confusión una vez con los ferranos, que fueron a verme a mí por una bobería de esta, y entonces estaban buscando a Orozco, y me estaban buscando a mí. Yo le dije, estás confundido, estás buscando a Orozco, pero los comunistas no tienen por qué, no, yo creo que era eso. Dije, no, tú sí, y Orozco, ¿qué? Orozco uno y qué es por otro, no te metas más, y te metas más.
Rocco era un gran comando.
Sí, yo creo, mi criterio de Luis Crespo, yo no creo que Cuba ha dado un hombre más general en esto de los comandos que Ramón Eran. Yo no creo que haya otro. No importa lo que se haya metido, yo no conozco personalmente a Miguel ni a todos los otros, pero más general y más preparado, el Miguel Oro de Ramón Eran.
Ramoncito era mi mano derecha. Él era un verano. Entonces, la misión de ellos era llegar a la costa, hacer un análisis de la costa. Si no había nadie, pues entonces me daba entrada al fin con años. Ese Miguel Ramón es lo mismo, te mete un cuchillo que te mata que con la pistola silenciosa. Ese tipo era
un hombre excepcional.
Muy.
¿Quiere caerle a la costa de Jamás? Sí, vamos, mira, yo lo que quiero, quiero terminar la cuestión de los campamentos allí. Entonces se crean dos campamentos en Nicaragua. ¿Por qué es que se cierran esos campamentos?
Ok, entonces,
para poder cerrar el campamento, para seguir en secuencia.
Para poder cerrar esos campamentos, voy a sacar a toda mi iglesia del campamento. Porque yo no le iba a entregar las armas que yo tenía ahí, escondidas, a nadie. Ni a la silla, ni al no prisionero. Entonces Manolo, siguiendo los consejos, yo no sé de quién, que ya me trajeron a mí y me dejaron aquí en Miami ganando mi sueldo y todo, pero entonces mandaron a piso de tierra
aquí
a piso de tierra ¿cómo se llamaba el nombre de él? Un tiareño.
Bueno, el libro lo estaba
el segundo mando de Pedro Acero. Entonces, la CIA mandó un barco a Brooklyn, que es donde estaba el grueso de las armas, escondida ahí en una casa que se había fabricado, y cogieron esas armas, y cogieron las armas del Monkey Point, y cogieron las armas de la casa, que todavía estaba allí en Costa Rica, y la botaron al mar. El capitán, a cargo de la operación, el comandante Polo.
¿Comandante?
Polo.
Polo.
Bueno, que después fue jefe de del barco que me llevó a mí a Samar.
¿Cómo se llamaba el comandante?
Polo.
¿Cómo? Entonces cierran los campamentos en Nicaragua, ¿como en qué año fue eso?
64.
Sí. Y entonces abren campamentos entonces en Costa Rica. Yo creo que eso, el cierre de los campamentos viene después de ataque en el barco español, el cierre a Rizazo. Ahí es cuando ya cierran los campamentos. Ahí ya venían los planes de almacenamiento de los campamentos después de la muerte de Kennedy. Duró con unos 6 meses, un año más, a través del hermano de Kennedy, que después mataron también.
Sí,
y dieron el empuje más grande de operaciones fue después de la muerte de Kennedy, no antes. Después de la muerte de Kennedy, no estaba Kennedy, el otro.
Robert Kennedy.
Influenció mucho en eso. Al matar a Robert Kennedy empiezan a desmantelar todo. Y como él dice, a finales del año 64, 65, desmantelan aquello allí y desmantelan el campamento de él.
Los campamentos los comanda él.
Los mandores no tienen nada que ver con eso. Las divisiones especiales y los comandos malditos. Eran los dos grupos de comandos que cada uno tenía alrededor de 30 años. Al desmantelar eso, coge el grupo de misiones especiales al que yo pertenezco. A nosotros nos regalaron para los barcos y la mitad de nosotros, más otros que resultaron afuera, que habían estado en operaciones de eso, y los mandan para el Congo a meterle leña al que.
Exacto. Ahí fue.
Y ahí llevan la mitad de la gente de nosotros, los que habían estado ahí, entre ese grupo, resultaron una vez más a Mora. Fue en un comando más allá. Entonces, cuando enfrentan el que en el Congo, man enfrentan el proceso de Lumumba, que la gente nuestra cuando lo que liquidaban a Lumumba, la otra gente. Toda esa gente fue la punta de lanza de ese grupo, del grupo de misiones de César. Pero luego no sabemos dónde está, pues vemos otra vez. Aquí tú no tienes que saber más de quién está. Yo vengo a saber que esa gente está allí. En diciembre del 64, o el 65, no me recuerdo, a mí me votaron de ahí. Me votaron porque estaban organizando los viajes para ir a Cuba, por mi cuenta, y eso no está en Cuba. Entonces, yo veo en la revista Life una fotografía que tenía un comando que estaba al frente de los mercenarios que estaban peleando bajo el mando de un general belga. El comando tenía la boca puesta en la cabeza al segundo de Lumumba. Y entonces yo lo miro y mira quién es, el barrio Romero. Conociste el barrio Romero, mi compañero mío del ejército, el compañero de aquí. Cuando lo veo, mira dónde están esta gente. No sabía, ahí que sabemos que esta gente estaba en el Congo. Después, pues yo recibí un millón con los cuentos. Pero eso fue entre diciembre del 74 y mediados del 65. Y ahí se desmantelaron todos esos campamentos.
Entonces, cuando se desmantelan los campamentos en el 65, ¿qué es lo que pasa de ahí, de ese momento, hasta que viene el plan Torrente? Y la operación de Samar.
Okay.
En esta etapa de...
Cuando se desmantela todo eso, yo me voy, se acaban los campamentos, yo me quedo en el aire, trato de regresar como me había prometido al ejército, pero me niegan la CIDA, parece que... La CIDA no se puso en contacto con el Estado Mayor del Ejército Americano, y el caso es que ellos me dejaron en la cara. Entonces yo me voy a San Tomás, en una firma, y empiezo a trabajar en un negocio que tenía Carlos Trigo, allá, Lima Supermarket.
Lima Supermarket.
Entonces, después me llaman a Puerto Rico, y me dice, Iglesia, vamos a vender San Antonio. ¿Tú quieres comprar el negocio? ¿Negocio, no? Yo no tengo dinero para comprar esto. Olvídese, yo estoy pelado como un sitio, no. Eso es otra cosa. Yo administré en Nicaragua y Costa Rica todos los gastos durante 3 años y 4 años. Mi misión era pagar todo y no tener recibo ni llevar contabilidad ni nada de eso. Yo fui a haberme salido rico de ahí, salí más pelado con Chicho. Yo he visto un Chicho que lo pelan y dije, así salí yo de ahí.
Y entonces, ¿qué tiempo, cuándo es que te vuelven a llamar a ti para la cuestión de las operaciones?
Entonces, pasa tiempo, estoy en compro el negocio, yo compré el negocio.
¿En San Tomás?
En San Tomás. Le pagaba todos los meses a Carlos Crío, le pagaba su, lo que habíamos acordado.
¿Te acuerdas cuánto eran?
160 mil dólares.
¿Todos los 160 mil?
No, yo le pagaba
en partes. Pero es decir, la ahorita el negocio fue $160,000.
Entonces, yo estoy así. Tenía un socio, yo me hice un socio que era Julio Tris.
Julio Tris.
Julio Tris. Que era jefe del banco ¿Cómo se llama él?
¿Puerto Rico?
No, sí.
¿Banco Popular?
No. El Banco Americano.
Bueno, pero entonces, ¿cuándo es que te vuelven a llamar para la cooperación?
Entonces, de pronto recibo una llamada de un Pau de Yolma. Y dice, ay, sí, no, olvídate, ahora sí, la guerra de Clarín. Entonces ya me pone, ya yo me pone, tú sabes que no atendí el negocio. No atendí el negocio pues, pensando en lo que me había dicho Gustavo. Yo le dije a Gustavo que no, que yo no podía dejar aquello, que debía mucho dinero y que... Entonces Julio Cris busca a un negrito ahí de las Islas Vírgenes y a través del banco que él dirigía y el... ¿Cómo se llama esto? Que hacía préstamos de pequeños
el
Morbin Administration. Le conseguimos un préstamo y se queda un negrito ahí y yo saco un poquito de dinero y vengo para acá.
¿Cuándo fue eso? ¿En qué fecha?
No me acuerdo.
Eso debe haber sido el plan Oriente, que empezó como en el año 70-71. Hasta diciembre, en el año 75, es que matan a Corrientes y detienen a
74, abril del 74. Y yo creo, abril 74, porque a Macarrero lo matan el 31 de octubre del 75.
Seguro que Corrientes 74.
Seguro.
Yo estoy preso cuando matan a Corrientes.
Seguro.
En abril del 74 no tanto.
Usted cayó en marzo, Luis.
La explosión. Sí. Pero no empecé a cubrir tiempo.
Ah,
es cierto.
Sí.
Después de la explosión, estando en el hospital, fue que mataron a Corrientes. Fue antes del 24 de abril, porque el 24 de abril es el día que yo salgo del hospital.
A Corrientes lo matan el 12 de abril,
ya, yo estaba en el hospital.
Entonces,
el plan Corrientes debe haber empezado como en el año 71 o 72.
No.
Antes.
El plan Corrientes comienza, yo tengo entendido, que la idea viene cuando viene el fracaso de la zafra de los 10 millones. En 69. Ya en el
69
ellos es que hacen,
bueno, ahí
hacen la gran unidad aquella.
La operación de Tamás, ¿en qué fecha fue?
Octubre 12 de octubre
del 71.
Entonces empezó
la única operación que pudieron hacer.
Entonces, bueno, entonces Tony, Villordo te llama.
Entonces me llama Villordo, me quita. Vaya, yo empiezo ya a tratar de desatender mi negocio. Mi negocio está negro. Yo tenía un almacén con las congas de cajas de llegaban al techo, de whisky, todo tipo de whisky, en fin. Entonces, vengo a Miami. Entonces hacemos, preparo un entrenamiento en los calles, en Big Panky, y en ese entonces se estaban haciendo las lanchas. Las lanchas eran unas lanchas con, no con propela, sino con turbina.
Con turbina, duro.
Entonces esas lanchas estaban supuesta a navegar en 12 pulgadas de agua sin problema. Todo esto era un plan,
fue el error.
Un plan siniestro de la CIA.
¿Esta no fue una de las lanchas que capturaron allá?
No. Yo no, no, fue una lancha que después se le vendieron a las autoridades de las Bahamas para cubrir parte de los fondos de eso. Las autoridades de las Bahamas fueron las que la adquirieron.
Ok, Entonces,
son dos.
Vista y analizada por los sinvergüenzas estos. Ahí está, la operación de San Marcos. Primero penal, la traición de la CIA. Le habían dicho, a través de Gustavo Villón, que no se preocupara corriente, que si no iban a tener apoyo. La CIA, esto no te lo puedes llevar. Esto te lo puedes llevar, porque es descrita la operación de Samad por ellos. Y los muertos pierden. Entonces,
entonces te llaman, están preparando las lanchas.
¿Y las
dos lanchas? ¿Dónde las están preparando?
No, la hizo la bestia.
La bestia la hizo.
Y se comprometían en que las lanchas pudieran hacer 30 millas, 30 nudos, en cualquier condición, con todos los comandos y el armamento arriba. Cosa que no ocurrió. Cuando probamos las lanchas...
¿Qué tamaño llegaron a tener las lanchas?
30 pies. Las lanchas, sí, eran bonitas y buenas, pero le rompaban al personal y se caía la velocidad a 9 millas, a 9 nudos. Yo fui a Cuba con 9 nudos. ¿Ok? Lo que te decía, que yo soy un individuo difícil para parar en una operación. La CIA se estaba riendo. 75 días nos costó saliendo de Puerto Cabello. Nos costó hacer la operación de Samar.
Okay, bueno, pero vamos a nuevo a ponerlo en secuencia. Te lo llaman, le dicen, ven aquí, se están haciendo estas dos lanchas, y entonces, ¿dónde reclutan a las personas? ¿Dónde este campamento?
Las personas estaban reclutadas ya hacía un año antes que yo me integrara al plan.
¿Y usted se integra al plan cuánto antes de la ataque a Samar?
75, como 3 meses antes de...
Entonces, en el verano del 71, es que usted se incorpora a operación, porque Villordo lo ha llamado que venga en incorporación. Pero ya la gente que estaba, los había reclutado, Villordo.
Villordo los había reclutado, eran gente de la CIA.
Todos,
eran
gente de la CIA. De un mando, pero eran cubanos.
Cubanos.
Y los habían reclutado, Villordo era el que lo reclutó un año antes. Entonces, ¿cómo y qué tipo de mando, de estructura militar tenía esa operación?
Esa operación tenía la estructura militar, Gustavo Villordo al frente, yo lo seguía, y después el personal. El personal que estaba... Entonces, el dinero que Torriente pudo recolectar en el acto ese que hizo en el... Que era
un millón y pico
de pesos, con Tomasito regalado, se lo gastó pagando sueldos. Cuando yo llegué aquí y salimos a la operación, ya no había dinero. Le pagamos la mitad del dinero al personal de la Marina y al personal humano. 75 días son muchos días en el mar. De ahí tuve que...
¿Qué sueldo le pagaron usted?
A mí me daban $400.
¿Mensuales?
Mensuales.
¿Y cuántas personas había en la operación?
Los marineros serían 20 y pico de marinos y 12, 15 hombres que yo llevaba de comando.
¿Cuántos comandos había en el desembarco de Samar?
Había 12 conmigo.
12 conmigo. Freddy, José García, era quemando también.
Bueno, eran
un comando, no
había un segundo. No tenían.
El jefe de la operación era usted.
¿Y el segundo era mando suyo?
¿Eh?
El segundo mando suyo
era Guerra.
De Rafael Guerra,
¿no? ¿Eh? Rafael Guerra.
No sé si
Rafael Guerra. Él trabaja ahí en el hospital, en el cementerio de Bolivia.
Ajá.
Sí. Como el diseñador de mármol y cosas de
eso. Oh, yo sabía, ¿no?
Yo creo que sí es Rafael Guerra, tenemos
ahí. Sí, de Rita.
Entonces, ¿cuándo es que usted tiene primer contacto con este grupo, el campamento?
Claro, yo lo llevé a hacer el entrenamiento que hicimos. Estaba, bueno.
¿Ustedes en el entrenamiento dónde? ¿En qué campamento?
En un tallo hicimos una, ahí, alquilamos una casa y ahí nos metimos.
¿En Big Panty?
Big Panty.
Ahí se hizo el entrenamiento para la operación de
San Luis. Sin armas.
Sin armas
ninguna. Ahí nos ofrecieron un barco de la Marina Americana observando nuestros movimientos y por eso no habían armas ninguna.
Sí, pero entonces, ¿qué tipo de entrenamiento hicieron ahí?
Físico.
Ah, entrenamiento físico. Calistenia, esas cosas.
Hicimos una cosa que se llamaba Ho Chi Minh Trail. Y un compañero del ejército me dijo, olvídate de eso, ya yo no tengo fuerza para eso. Cuando llegue el momento, voy a echar para adelante y fuera casado. No me hable de Ho Chi Minh Trail más.
Entonces, ¿cuántas personas vienen allí en Big Panky?
Como 20 por hombre.
20 hombres. Pero de esos 20 nomás que fueron 12 a la operación.
No, y ya no me alcanzaba. No, yo boté el barco. Yo paré el barco ahí frente a Miami y bajé a amigos míos, de verdad, de hombres que yo quería, de verdad, pero es que tenían una situación de medio suelto, 75 días, y lo que quedaba por delante. Entonces se desmoralizaron, me crearon un problema de mando de moral en el barco, y lo tuve que bajar.
¿Se acuerda quién era?
Estaba el capitán, ¿cómo se llama? Bueno, era un capitán, un compañero mío del ejército americano.
Macía. Que también estuvo él mucho tiempo antes con Macarrero.
¿Con quién?
Con Macarrero, Rolando Macarrero.
Bueno, tú sabes que a mí me trataron de reclutar para que fuera a cargo de la operación
de Haití.
Sí. Y entonces yo no acepté y cogieron a Luis Sierra.
Ya, que Macía, muy bueno, tremendo capitán, veterano. De Vietnam, sí. Con una aureola tremenda, pero era alcohólico. Yo tuve una palabra con él en
la
entrevista.
Entonces, bueno,
eso fue cuando se abordó la operación que iba a salir de Cayo Hueso para ti.
Sí, exacto.
Yo tenía
las armas, me dijo, yo te voy a enseñar las armas, tremenda, pero todo era un fly, lo cogieron antes de salir.
Ya. Entonces, después que hacen el entrenamiento físico ahí en Big Panky, ¿qué tiempo duró eso?
Un mes.
Okay. ¿Y de ahí a dónde lo llevaron?
Ahí probamos el personal con las lanchas. Y fue donde nos dimos cuenta que cuando le montábamos el personal arriba a las lanchas, sin armamento, las lanchas se caían a 9 nudos.
Y se suponía que cuál era la...
30 nudos.
De 30 nudos, pero al montar el personal baja 9 por el peso.
Engañaron a los capitanes, contaron unos sacos que yo le había sido a Ferrín o algo de eso. Los capitanes aceptaron, firmaron, la cosa de que con el payload que tenía, corrían 30 nudos y nos fastidiamos, ¿no? Quedamos ahí.
Entonces,
era lo único que teníamos.
Entonces hicieron los entrenamientos entonces con las lanzas, con dos lanzas.
Exacto.
¿Qué motores tenían las lanzas?
Las lanzas tenían motores, deben haber sido 6 cilindros con turbina.
Para que tuvo al frente de eso fue Rodríguez Sosa.
Sí. Rodríguez Sosa renunció.
Por eso mismo.
Un día antes de salir de allí de operación, a Nicaragua. Sí.
Entonces lo llevamos usted a Nicaragua.
Fuimos a Nicaragua en el barco nuestro, pero habíamos gastado un bombo comiendo dos días.
En qué barco ese va?
Un AKL.
Un
AKL.
Un AKL.
Sí. Un AKL.
¿Qué es el que sirve el barco madre?
El barco madre. Era un barco similar al que yo usaba con Martín.
Entonces, el Torriente compra ese AKL.
Sí, lo compró y lo arregló.
¿Y qué, cuál fue el costo de ese comprar y arreglar? Un estimado.
Un estimado, yo te diría que 300 mil dólares. Uh-huh. En el costo de compra, que lo compramos destruido, y repararle las máquinas y todo eso. Uh-huh. Pues,
¿y dónde compran el barco ese?
No lo sé.
No, eso es
el barco de un personal central. Bueno, y entonces el barco ese los lleva a ustedes, es decir, a los... Eran 20 que están en el campamento, los que los llevan.
Sí.
¿Van a dónde van en Nicaragua?
Fuimos a Puerto Cabeza, recogimos las armas que vinieron de Brasil. Las armas las compraron en Brasil. Pero en el momento venía la ametralladora, su ametralladora Thompson, brasileña, pistolas brasileñas, 50 ametralladoras, salir de 50. Y, imagínate, no venía ningún fusil automático de medio alcance, teníamos que usar lo que había ahí. Vinieron granadas de mano, todo ese equipo yo se lo regalé a su mesa. Se lo pasé así, hicimos un beso de un recuento de qué había ahí, todo eso se lo pasó a su
mesa. ¿Y qué total era el armamento? ¿Cuántas armas?
Bueno, 300 ametralladoras. 50 ametralladoras calibre 50, 1 millón de tiros calibre 50, 350 mil tiros 9 milímetros, 400 mil tiros calibre 45, granadas de mano, no me acuerdo cuántas. Era un armamento.
¿Y de fusiles y pistolas?
No había nada, pistolas sí, pero fusiles no había ninguno. Entonces, iba yo a hacer una operación dificilísima, con un armamento obsoleto, ¿no? O sea, la CIA me tendió una trampa. Una trampa más. Pero les demostré quién es Antonio Iglesias. Yo se lo demostré a la
CIA. Y entonces, ustedes, cuando llegan ahí a Puerto Cabeza,
cargamos gasolina, cargamos víveres, cargamos de todo y salimos a hacer la operación. La operación por distintas razones.
¿Y dónde iban las dos lanchas? ¿Dónde están?
Al
remolque del Banco Madre.
¿Sí?
Okay. ¿Y el Banco Madre más o menos cuánto pies de rueda tenía?
125 pies de rueda.
¿Y las lanchas?
30.
Y 30 pies. Y entonces, me dijo que había entonces el grupo de operación que era 12 de usted y de marineros en el Banco Madre habían...
Habían un montón, habían...
20
o 25.
20 o 25.
Sí. Yo tuve que coger algunos marineros para la operación de Samar. ¿Por qué? Porque yo había votado a muchos, pero de los guerrilleros, pero que iban conmigo en comando. Entonces,
Corrado Fernández llegó a ese norte,
¿eh?
Corrado,
sí.
Entonces, ¿cuánto demora el viaje desde Puerto Cabezas hasta
México? No, esto son 3 días. Se empezó la cosa y empezamos a dar propela por el Caribe y no, el tiempo malo, no había tiempo, y nos fue dilatando la operación. Entonces yo, ya desesperado, le dije, bueno señor, esta es la cosa. Bajé a aquellos que no estaban de acuerdo en el plan, que eran suicidios, ¿ok? Pero este es lo que tenemos. Y vamos a utilizarlo.
Esto, los 5 estos que le crean el problema, sí. Es en los 3 días que van a Cuba.
Cuando salen de aquí a Puerto Cabeza, empiezan a dar problemas y él los va aquí. Después sigue para Puerto Cabeza, a más son los 3 días.
Hay un
ahí está Hugo bajando ahí por hay manera de bajar.
Hay un detalle, fíjate, el combustible se me estaba terminando. Entonces, vivimos cerca de aquí, me bajé en una de las lanchas, vine a ver a Babún, y Babún me dio 11.000 galones de petróleo y 10.000 galones de agua para reabastecer el barco. Por eso, después atacaron los barcos de Babún y lo hicieron triste.
El Johnny Express. El Johnny Express y el Leila Express. Porque Babún es la puerta a la operación.
Nos regala 10.000
dólares de abastecimiento.
Reabastecimiento.
Petróleo
y agua. Y ya me da un respiro. Yo entonces sigo. Yo tenía preparada la operación, toda la operación, dicto la operación a los muchachos, era una operación que yo la conseguí diferente a como se hizo en realidad. Era una operación que teníamos que escalar. Si yo escalo el farallón que hay ahí había un cuartel de milicias, digo, de guarda frontera con 200 alumnos y 22 instructores.
Entonces, quiero seguir en secuencia cronológica. Cuando ustedes entonces salen a hacer la operación de Nicaragua, vienen a Miami, en vez de coger por Maicí para ir a Samá, vienen por San Antonio a volver a Miami con el barco madre.
Sí. No.
Ubícate otra vez. Nicaragua era el sur de Cuba, no tiene que ir a buscar allá, vienen directo allá, a Santiago.
Pero ¿y dónde se Babún da el agua y el petróleo?
¿Aquí?
¿En Miami?
Dos.
Aquí
manda un barco, un barco de nosotros. Y nos pasa.
Babún tiene una flota naviera que va de Miami a Haití. Haití queda precisamente al este de Santiago de Cuba. En esa trayectoria que da el abastecimiento.
Pero no, en realidad fue aquí cerca de frente a Miami.
Vinieron de allá para aquí a abastecerse y volvieron a pasar para acá.
Y entonces vuelven de nuevo a Nicaragua.
No.
Entonces era una costa norte de Cuba.
Yo nunca volví a Nicaragua. Nosotros perdíamos tiempo esperando que el tiempo se mejorara entre ellos.
Entonces, es lo que digo, que corren por el Cabo San Antonio para venir a Miami a buscar abastecimiento.
¿No tienen que ir al Cabo San Antonio?
Es por alrededor.
Por no, tampoco. Será por aquí arriba. Por arriba. Pero la vuelta del canal lleva las damas.
Sí.
¿Cabo San Antonio? No, Cabo San Antonio está allá abajo.
Pero para llegar
a Samá en Oriente de la Cuba, Samá en Oriente.
Sí, yo sé, pero es decir, ellos van primero a Miami a reabastecer.
entonces tienen que pasar por uno para el otro.
Pero espérate, ya había pasado un montón de tiempo para gastar el combustible que Marco tenía. Marco tenía un combustible aceptable. En ese momento estábamos repletos de combustible de agua, pero se nos fue terminando porque no acabamos de hacer la operación.
Mira, aquí está la Florida.
El personal que iba de comando fue desde aquí hasta Nicaragua, o los montaron en el banco después saliendo de aquí.
No, saliendo de aquí.
El banco andaba con las armas y el personal por otro lado. El personal que iba a funcionar en operaciones estaba aquí. Y de aquí salieron y fue donde hubo el conflicto con la gente. Tuvieron que bajar unos cuantos. Y estos siguieron y después se montaron en el barco y ahí es donde va todo el abastecimiento de la gasolina, todo el abastecimiento del petróleo, es antes de montar el personal.
Entonces el barco madre ese no llega a ir a Nicaragua. ¿O no
fue? Por primera vez,
sí, para coger el armamento
que se llegaba por avión. Por cierto, que nunca
le llegaba. Para coger el armamento, porque no lleva el personal de comando, de la marina.
Yo
nunca le pagamos al capitán, que es de la brigada, al capitán que trajo la fama de allá, nunca le pagamos.
Espérate, los vuelos aéreos, la compañía aérea que trajo las armas de Brasil.
Ajá.
Yo tengo el récord de la corte, la demanda que esa compañía le está poniendo para que le pagara. Que tengo ahí el nombre de la compañía. Toda esa documentación ya la tengo.
Bueno, y el piloto que venía acá con eso es compañero mío de la brigada y de ejército.
Bueno, entonces,
hicimos el traspaso de combustible y agua al barco.
Lo hacen aquí en las afueras de Miami. Pero en aguas me imagino que agua internacional.
No, sí, agua internacional.
Entonces, el barco madre... Primero, cuando el barco madre sale primero de Miami, vaya a recoger las armas en Nicaragua.
No sale de Miami, sale de, ¿cómo se llama este puerto que está aquí, donde entra el petróleo?
Por allí.
Polo del Sol.
Entonces, el barco madre sale de Polo del Sol, sin las lanchas. ¿Las lanchas?
Sí, las lanchas están aquí.
Entonces, el barco madre sale por la del Sol.
Cogemos las lanchas. Ponemos remolque y nos vamos aquí, a Nicaragua.
Entonces el barco madre recoge las lanchas en Miami y entonces vienen aquí a recoger las armas. Entonces cuando el barco madre con las dos lanchas remolque sale en Miami, que viene para acá, ¿cuántas personas vienen en el barco madre?
No, su tripulación.
La tripulación nada más, pero los 12 que iban a...
Sí,
también
estaban.
Entonces están los marineros. Y los van a la tarde. Entonces llegan a Nicaragua, recogen las armas que trajeron en avión. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que hacen?
De aquí salimos, creíamos que podíamos hacer la operación en poco tiempo,
sí.
Pero se va dilatando y dilatando. Nos metimos en la base a buscar, ya se nos acabó de
¿Se meten dónde?
Y fuimos a la base.
Navaza
es una isla de americana donde no vive nadie. Es una isla donde hay chivos.
Ajá.
Hay chivos monteses. Entonces allí bajé los comandos y mandamos 14 chivos.
¿Dónde queda Navaza?
Navaza queda aquí.
Se queda de arriba de Puerto Rico para arriba, en la izquierda de las Antillas Menores.
Entonces queda aquí.
Navaza queda al sur de aquí.
Del...
Y es una isla norteamericana.
Ajá. Es un faro.
Ah, un faro. Entonces van al faro Navaza.
Eso fue una cárcel, una prisión donde traían a los militares americanos que se acobardaban en prisión, en la guerra, eso, los traían y los metían ahí.
Entonces,
ahí está la letrina más honda del mundo.
Sí. Entonces, el viaje de Guatemala
Perdón. Ya de Nicaragua a Navaza, ¿cuánto tiempo demoró?
No, eso demorará dos días.
Dos días. Entonces, al llegar a Navaza, ¿qué es lo que sucede ahí?
Nos metimos ahí esperando tiempo. El tiempo estaba malísimo. Entonces, nos metimos ahí pescando submarino porque se nos estaba acabando la comida. Los chivos esos que aporté.
14 chivos.
14 chivos.
Hicieron cilindrón.
Tremendo. Y entonces, pues, pasa el tiempo, hasta que pudimos salir a la operación.
Entonces, allí en Navarra estaban los 12 que van con el grupo usted y los marineros, que son 20 o 25. Y entonces, aquellos disidentes que echó aparte fue en Miami antes de ir acá.
No. Los volví a traer aquí y los solté aquí.
¿Después de Navaza?
Sí, después de Navaza.
Ok, eso es lo que le quería preguntar. Aquí están en Navaza. Y entonces cuando regresan a Miami, ¿por dónde es que pasan? ¿Pasan por allí, por San Antonio o por Maicí?
No me recuerdo bien, pero yo creo que pasamos por...
Por Maicí.
¿Ese es por Maicí? Sí, porque ya se
fue. Entonces, el barco madre de Navaza con las dos lanchas remolques vuelve de nuevo. Pues anda la vuelta completa. Entonces, bueno...
No, sigue en el capitado.
Ellos al salir de Miami van por San Antonio, ¿no? Para bajar.
No. Tienen que ir por San Antonio.
Por aquí.
Es lo que me señaló en el mapa.
Cuando salimos de aquí.
De Miami.
De Miami, de todo el de Valadez. Pasamos por aquí.
Por San Antonio. A Nicaragua. Pero que están enseñando el mapa. Ellos salen de aquí, bajan a Nicaragua y después van a Navaza aquí y después suben a Miami de nuevo. Así que ya han dado la vuelta completa a la isla de Cuba.
En Nicaragua hicimos un entrenamiento. Hicimos un entrenamiento bastante bueno. Sin arma. De noche. Para tomar la base de Puerto Cabeza, la base militar de Puerto Cabeza. Y salió perfecto, no nos detectaron, estuvimos allí, tocamos las tanquetas que tenían allí. Y después yo se lo conté al comandante y le digo, no he recibido ninguna notificación de movimiento extraño.
Sí. Entonces regresan a Miami de nuevo, allí dejan a
estos personal,
a los cinco que
pusieron negativo,
y pero esa gente empieza a retirarse cuando están en Navaza.
No, ya los comentarios y eso, no tenían fe porque no, el armamento no se
interesa. Ah, cuando ellos van el armamento en Nicaragua, eso es lo que provoca. ¿Y Villoldo estaba con ese grupo también?
No, Villoldo nos encontraba. Iba por avión y nos encontraba en el lugar. Allá yo no tuve más contacto con Villoldo. Hasta después de la operación.
Entonces el último contacto que tiene con Villoldo es donde, en Nicaragua.
En Nicaragua.
Que él llega ahí en avión.
Sí, en Nicaragua estuvimos ahí juntos con los oficiales nicaragüenses que estaban acá.
Y entonces, después, regresa a Miami, deja ahí
al disidente,
exacto.
Y volvemos otra vez a Navaza.
Y vuelven de nuevo a Navaza.
Para entonces...
Por el mismo rumbo de Maquí.
Sí, pero ya el tiempo había mejorado y pude hacer la operación. Entonces, planeé la operación. Llegamos a... Solamente usamos una lancha. Entonces, llegamos a Samá.
Pero, entonces, saben de... Regresan a Navaza y entonces de Navaza van directo a Samá.
Yes. El barco se quedó a 90 millas más o menos.
El barco madre, sí. A 90 millas más o menos. Sí. Con una lancha de remolque.
Con una lancha de remolque y la lancha, la lancha que yo estaba usando. Uh-huh. Entonces, fuimos. Yo, a mí me gustaba llegar muy temprano a las operaciones. Bien temprano. Llegamos a la boca de esa mar, todo estaba tranquilo.
¿Cómo, a qué hora llegaron?
Como a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. Sí. ¿Y qué tiempo les tomó de ir desde el barco madre a esa mar?
Bueno, figúrate todo el día, el resto del día. Salimos del barco madre por la mañana temprano, porque las lanchas no corrían, no caminaban.
Entonces salieron que a las 8 de la mañana, a las 7,
antes,
a las 6 de la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, y llegan a llamar a las 9 de la noche.
Entonces, yo había hecho con gran firme, eliminé todo eso sobre la marcha, y le dije, coge por aquí, entonces, coge por aquí, y ¡pam! Llegamos a un muellecito y ahí, para tener muelle. Tira un gran pin a proa y un gran pin a popa para que la lancha no se pegue y nos vaya a ponchar.
Y entonces iba usted con 12 personas. ¿Se acuerda?
Con 11.
Con 11 más. ¿Se acuerda cuál era el personal que iba con usted?
Bueno, vamos no me acuerdo. Me dice que llevé a Carballo.
¿A Roberto
Carballito fue? Carballito fue.
¿Roberto Carballo?
Roberto Carballo. Roberto Carballo yo no
tengo... ¿Esto será bueno todavía?
No, yo creo que el tipo es un agente.
¿Desde aquella época usted quiere llegar un agente?
También me hizo un sabotaje en el año 74 también.
Yo le di como misión llevar una...
77.
Una granada de napalm. Y me dijo, cuando las mandé a buscar, me dijo que se la habían roto. Y ahí declaran que las encontraron ahí.
En este artículo, Covert History, ¿y qué fue lo que dijo? Que se la habían roto.
Sí, que se la habían roto los envases. Me iba en, sí, porque era preparado por nosotros, era hoteles Molotov.
Sí,
se hacían pasar
la
mano. ¿Cómo se traen agua? Traen agua y café.
Y no pudieron. Y después de eso, Castro le dijo al gobierno de Estados Unidos, o los tranca, o rompo el tratado de piratería aérea. Y le sigo llevando aviones para allá. Y entonces, trancaron a los hombres y metieron un año a
calor. Este que yo, pensando precisamente en la traición, mandé las armas a Nicaragua.
Ya.
Un punto de seguridad para evitar que alguien saliera de
cuestión. De la escuela
de Guardia Central. Yo no sabía si el hombre me había dicho verdad o no, en cuanto a que tuviera que subir encendido, podía ser apagado también. Entonces, voy a ir, allí no había nada, entonces, le digo, Ramón estaba sintiéndome de ira, ¿no? En un palón. Entonces, yo digo, ¿dónde está el... me dice, mire, ahí vive el capitán del puerto, ahí vive. Es una casa bastante buena, diferente a las demás casas que había ahí. Entonces digo, vamos a visitar al capitán, vamos a visitar. Le toco la puerta también, igual le digo, comandante Iglesias de la División 50. abrí la puerta, entramos.
¿Para qué uniforme llevaban ustedes?
Uniforme, de que vivo.
¿Y el armamento, la planta?
Guantes, no, yo llevaba una Mastin, que me dio su voz.
¿Una?
Una Mastin.
¿Mastin?
Una ametralladora bella. Su ametralladora.
Pero el uniforme de Olivo que ustedes llegaban era idéntico a los de Cuba.
Bueno,
se parece mucho.
Se parecía.
Pero es decir, usted no llevaba ningún tipo de identificación militar en el uniforme.
No.
Es decir, un uniforme de Olivo,
no.
Sin ningún tipo de identificación, ni de rango,
no,
nada.
Nada. Era decirle mi grado a inventado. No tenía que ver. Entonces, llegamos allí, el capitán se quedó. Tenía una mano de hijo, como 14, muchachita y muchachito. Entonces la esposa me dice, comandante, estos son pioneros todos. Ah, sí. Porque entonces fuimos a la planta eléctrica que estaba bajo el superestrés. La planta eléctrica que suministraba corriente al pueblo, pero estaba apagada, ¿no? Entonces cuando llegamos a abrir la planta y eso, pan, cogí una granada de termita, ¡pam! Y se la puse arriba, ya saliendo. El pueblo debe haber salido por el cárter. Le desbaraté la planta.
La planta eléctrica que iluminaba todo el poblado.
Entonces, bueno, le dije, ya entonces cojo un retrato de Che Guevara, un retrato grande que tenía ahí, y le dije, y lo rompo.
¿Y dónde es que estaba el retrato?
Pues esto sí, en la pared de la casa del comandante, del capitán.
Ah, porque ustedes vuelven a entrar en la casa del capitán después que...
Sí, se comunicaba, la casa del capitán se comunicaba con la planta.
Con la planta. Y entonces la planta, pero la planta estaba dentro de un edificio.
Dentro de un edificio.
Y entonces, ¿quién entra ahí contigo?
El capitán.
El capitán.
El de puerto. El capitán de puerto. Entonces sale el capitán, coge la... adelante de mí, cuando yo le hago así, le pongo la granada.
Sin que se diera cuenta. Y tú fuiste el único que entraste ahí con él.
Entonces, rompo el retrato. Entonces yo no soy el comandante de la división central, yo soy comandante del Ejército de Liberación. Todo el mundo se quedó, yo lo recuerdo y lo degradé.
Le quitaste los brazos. Le quitaste los brazos a los hombros.
Sí. Entonces, la mujer, ay, Dios mío, ay. Y yo, no, señora. Mi problema nuestro no es con usted. El problema nuestro es con su comandante. Entonces metí la mano de bolsillo y saqué 10,000 pesos cubanos. Se lo regalé a la mujer. Entonces le dije, mire, ahora aquí se va a formar un tiroteo tremendo. O sea, no salgan ni abran las puertas. Tránquense aquí, acórtense en el suelo y esto.
¿Y por qué le dio los 10,000 pesos cubanos?
Porque lo tenía y qué iba a hacer con él.
Pero ese fue, pero era, me imagino, ese era dinero falsificado, ¿no?
No,
era dinero, ese era bueno. Déjame explicar. Siempre que se hacían las operaciones en Cuba, y esta es la continuación de una operación igual que la que hacían con nosotros, todos los comandos llevaban una cantidad de miles de pesos arriba. Por si había cualquier contratiempo, tenías que ir a la población civil y romper los uniformes, las cosas esas, para poder salir después, llevaban el dinero cubano. Al llegar con el dinero cubano, y la operación darse, que lo único que se va a la operación de guerra, no a quedar con el dinero, y se lo entregó como parte de abrir la conciencia de esa gente, el dinero. Se llegaron a mí, todo. Esa es la idea.
Entonces,
el dinero legal no era participado.
Entonces le dije, le recomendé que no saliera. Ellos se trancaron allí, o sea, yo me he ido otra vez a la tienda de que empiezo a registrar porque yo le había prometido al cocinero de paz una caja de tabaco. Pero ahí no existía eso, no había ni banner echando los papeles de todo lo que encontramos allí.
¿En la tienda del pueblo?
En el
Minsin. Ah, en el Minsin, sí. Entonces, él recogió papeles oficiales que habían ahí.
Exacto.
Esos son los que después Torriente demuestra en una conferencia de prensa.
Exacto. Entonces, el pobre Bando estaba de lo más disgustado con su misión de recoger papeles.
¿Quién?
Bando.
¿Cuál de ellos?
Bando.
Sí, pero eran dos hermanos.
Más uno de los comandos.
Sí. ¿Pero cuál de los dos hermanos?
No me acuerdo, porque era el más alto y el más trigueño.
Yo te digo el nombre del más alto, el nombre ya, que se murió hace como 3 meses.
No sabía nada, pobrecito.
Él era el esposo de la que fue a
gente de su voz.
Exacto. Entonces, bueno, llegamos y nos movimos ahí, empezamos a hacer ruido, tumbando las latas de galletas, no tenía galletas, las latas. De esos zapatos no había ni zapatos, eran las cajas nada más.
Y entonces los que entran con usted allí son 6, todavía dejan los otros 6 en el otro punto.
Son 6, pero hay uno que está a cargo de Ramón, que está con Ramón prisionero. Ramón no lo sabe, es Lito, Ángel García. Entonces Guajiro, de pronto, estando dentro del lugar, siento una voz que le dice, ríndete, Guajuta, ríndete. Él cree que es un Guajiro que ha entrado ahí y que está cogiendo, jugando ahí, y tira un tiro.
¿Pero de dónde le dieron usted?
De la puerta de afuera.
¿De la puerta afuera de la tienda
esa? De la tienda del pueblo.
Entonces alguien llega a la puerta y lo ve usted adentro y le tira.
No, ellos no ven nada.
Ellos no ven nada. Y habían 5 de ustedes adentro.
Entonces le digo, busquen una salida. Le digo a la gente y me pego a la pared. Y le voy avanzando hacia la puerta. Tira otro tiro. Tira otro tiro. Tira otro tiro y entonces ya él ve la figura de un soldado, de un militar, que lo tengo encañonado y le mandé los 25 tiros que tenía en el cambio de magazín. Salgo afuera y ya el personal que iba con este hombre, que es Riva Flecha, se llamaba.
Riva Flecha, Livio Riva Flecha Galán, según dice el artículo este.
Entonces le digo al resto del personal que ya va huyendo, a todos le di por la espalda. Entonces, ahí hay un tipo que le di 5 tiros en la paz. Que es de madre, porque tirar de noche es lo más difícil que hay.
Aquí habla de el chino Escalante.
Ese se murió también. No.
Este dice que tiene la cicatriz en la pierna.
Y entonces, bueno, maté 2.
El sargento Carlos Escalante Gómez.
Maté 2. Uno que llevaba un fusil de ametralladora, según el parte de ellos. Lo maté también. Y hería uno que dice, ¡ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! Se tocó la espalda. Así, se me perdió en la noche, ¿no? Todo eso es en una visión cero.
Pero ellos, cuando les dispara, ellos estaban en la calle.
En una calle, sí.
En una calle.
En una calle. Parece que ellos trataron de rodear aquello. Y entonces el jefe, que es el Rigo Fecha, es el valiente que dice.
Gracias, pero tú lo viste, tú no lo, tú nada más que veías la silueta, porque era oscuro cuando disparaste. ¿Y como cuántos de ellos eran?
Como 6 o 7.
Seis o siete.
Entonces, me brincó el piratica atrás, porque ya yo había tirado arriba flecha. Me brincó atrás y de poco me lo vuelve también. Porque ya cuando uno tira, y sí, la adrenalina, hombre, te lo hace cambiar aún. Entonces, ya hace una hora 10 que estaba allí en la operación. Pero bueno, empieza a decir, entonces vienen del barco intermedio, me manda a buscar Pepe García. Coño, de iglesia, va a dar. Vaya, nos habíamos demorado mucho.
¿Cómo que el barco intermedio?
Sí, de la lancha que nos llevó.
Ahí, ah, de la lancha.
Ahí. El barco mar, el barco intermedio, que es un barco operacional, y la lancha de ese barco, que es pequeño. La lancha de ese barco puede funcionar como la lancha de ese barco o una RD-12, que es de goma. Puede ser una o la otra o las dos. Pero si te le cago, barco mar, que es el que se queda lejos, barco operacional, que es el barco intermedio, que es el 30 pies.
¡Yo!
Este es la lancha operacional, el barco intermedio no. Que es un barco más chiquito.
El barco mío, la lancha que yo utilicé era una parecida a la RB-12.
RB-12,
sí. Es una balsa,
con motor silencioso.
Con motor.
Sí.
El motor no era silencioso ni nada de eso, pero era más silencioso que...
pero entonces las lanchas que ustedes trajeron de remolque de 30 pies,
se grabó en la boca de...
Esa es la intermedia, una. Esa es la intermedia.
Esa estaba funcionando como barco intermedio.
Intermedia.
Ya,
a veces se usaba en la operación barco mar, barco operacional o barco intermedio y la lancha operacional. A veces se omitía el barco intermedio.
Y se usaba con
este venía a ocupar, la lancha de ese barco venía a ocupar el puesto del barco intermedio. Porque era que llevaba el barco madre a la
tierra. Y entonces ustedes usan el barco intermedio, que es el de 30 pies, que ¿dónde se dejan ese?
En la entrada de la bahía.
En la entrada de la bahía. Y entonces ustedes, los 12, ¿cómo que entran hasta el muelle usando
la RB-12?
RB-12 de goma. Entran en la RB-12.
En realidad yo utilicé una sólida.
La sólida
es mejor que la
RB-12.
Sí, sí. ¿Cuál era?
Sólida.
Sólida.
Sí, una balsa de goma que tiene 6 compartimientos en sí. Tiene el piso duro. La RB-12 no tiene punto duro, pero el piso duro.
Entonces ustedes... están allí y entonces el barco intermedio es que me dice que le mandan.
Bueno, yo lo que asumo, porque no había comunicación ninguna, no teníamos radio ni nada de eso, yo asumo que la gente que yo dejé cuidando la entrada de ahí,
en el barco intermedio,
se pusieron nerviosos y ya me mandaron a decir que Pepe decía, pero no había tal Pepe, ¿no? Pepe existía, pero no tenía comunicación conmigo. Entonces nos retiraron. Entonces yo digo, bueno, ya se tomó el tiroteo aquí, ya maté a esta gente, vámonos. Entonces, dice Meglito, ¿qué hago con esto? Refiriéndose a Ramón.
Pero disculpa, que quiero ponerlo en secuencia de nuevo. ¿Cuántos habían quedado en el barco intermedio?
El cuerpo intermedio quedó el pellejón, que era el capitán del barco.
¿El pellejón? El
pellejón le decían.
¿Pepe García?
Pepe García.
¿Pepe García no se bajó?
No. Y quedarían tres.
¿Tres? Y entonces, ¿tres se quedan ahí?
Y no, no, quizás más, porque había un artillero de la 50. Yo bajé dos morteros.
¿Bajaste dos morteros?
Sí, se quedaron con la gente que estaba cuidando Cortés. Dos morteros 60. Entonces, bueno, llegamos allí, llegué allí y remarqué a la gente. Le dije, no tire nadie, no tire nadie.
Espera, quiero seguir en secuencia para no perder el hilo. Entonces, se quedan tres en el paso intermedio. Y uno de ellos va a avisarle a usted que le dice esto de frente.
No, no existe, no existe la posibilidad de que el tipo pudiera venir a mí.
Entonces, ¿cómo es que usted se entera?
Ya te digo que eso lo inventaron alguien de los que estaban cuidando la entrada de cuartel.
Ah, ok.
Se ponen nerviosos porque ya...
Ponen nerviosos son los que están en el cuartel con los dos morteros.
Exacto.
Y ellos van y le dicen a usted que...
Mandan a ese... ¿Cómo se llama el muchachito este que habla? No, ¿cómo se llama el que... El hijo del médico?
El hijo del médico.
Que nosotros, que yo lo había clasificado como un... Que no se
pide. Zamparrón.
Doval.
Manolo Doval.
Manolito Doval. Entonces viene Manolito y me dice, oye, ya Pepe, vamos. Entonces yo cruzo y le digo, dice Melito, ¿qué hago con este? Entonces le digo, déjalo ir. Dale Ramón que te jode. Corre Ramón. Y Ramón estaba sin zapatos. Y ese hombre corría por el diente perro, que a mí las botas me la desbarató.
Este es Ramón que menciona el artículo. Ramón Cian
Cortés.
No, Ramón Colón.
Se llamaba Ramón Pabón.
Pabón.
Entonces se va Ramón, yo me voy a San Barco, le digo, mira, ¿dónde? Corto el cabo que estaba a coa, lo corté. Y entonces, pero el lanchero se le olvidó cortar el de atrás. Dio un motor, y no se, aquello no se movía. Le dijo, corta el cabo.
Pero ya todos ustedes habían
visto arriba del baile de la lancha.
Estaban todos arriba de la lancha ya. Es decir, todo el mundo se había retirado a Samar.
Se evacuamos a Samar. Entonces le dije, no tenía nadie, alguien se dejó un tiro a Carvalho. A Carvalho se dejó un tiro, entonces se formó un tiro, el tiroteo que me hizo el cuartel.
A Carvalho, hace que se le va un tiro.
Se le va un tiro.
Están ustedes
en la lancha, ¿eh?
En la lancha y con la lancha amarrada. A él se le va un tiro.
Entonces,
qué casualidad.
Sí. No, ese tipo...
Perdón, entonces los corteles de todo eso que él llevaba, ¿dónde fue que los dejó?
Allí en el campo de... Allí en Samar.
Pero él se bajó con... ¿Qué? ¿Lo llevaba en una caja?
Sí, en una cosa de esas, un porta cerveza, ¿tú sabes? Que era una caja de cerveza.
Ajá.
Que se usa un six-pack.
Ajá, como un six-pack. Y entonces él
abandonó y a mí me había dicho, que yo lo mandé a buscar.
Ajá.
Y me había dicho que se le habían roto.
Ah, que se rompieron los cristales, que se le cayó.
Se le cayó la...
Pero se le cayó y se le rompieron.
Pero ahí dice que la encontraron.
En el artículo dice que los encontraron. Así que lo primero, que miente a decir que se le rompieron los envases. Y lo segundo... Que ya cuando se van a retirar se le va un tiro.
Entonces, después,
para mí ese fue un tiro de aviso.
Un tiroteo, pero usted pasaba dentro de ella. La, la, la,
Desde la escuela. De arriba de la escuela. Y como a qué distancia arriba estaban, me dijo. De aquí al techo. Así que de unos 10 pies de altura se están tirando ustedes. ¿Y a qué distancia?
100, ahí pegados, estábamos ahí pegados. Ellos no me podían haber visto pasar y nos acribillaban ahí si hubieran tenido buena puntería. Entonces, claro, el tipo corta el cabo de popa y ya la lanza. Entonces le dijo, pum, me estaban tirando con el 14 con un brazo, yo corté de la otra orilla.
De la orilla opuesta a la escuela.
Entonces le digo, pon rumbo ahí, rumbo al tiro que yo, rumbo. Entonces esos tiros estaban cortando, como que había, tenían una distancia por encima de nosotros tremenda. Les empecé a dar, con sus mismos disparos, empezaron a callar el fuego que venía de la otra orilla. Entonces yo les crucé por frente, tranquilito. Llegamos a la lancha.
Pero ustedes le disparan a los que están en la otra orilla.
El cuartel
le dispara a los que están en la otra orilla.
Exacto. ¿Por qué? Porque se están yendo tan alto. Uh-huh. Su tiro está yendo tan alto que se los ponía arriba de los 14 o 15 de fogonazo que yo veía en el otro lado. Sí. Entonces, aquella gente dejó de tirar. ¿Por qué? Porque esta gente le estaba dando. Uh-huh. Estaban dándole esquina. Y a encontrar la lancha entre medio. Nos bajamos, nos transferimos a la lancha intermedia, yo me senté en la popa con mi mortero, ya cogí mi mortero, puse la caja aquí, y pan, empecé a tirarle al cuartel.
¿Con el mortero?
Con el mortero. Y el otro, guerra también, con otro mortero. Pero claro, yo sentí que mi mortero rompió una de las traviesas del barco. Y ya dejé de disparar, no tiré más porque le voy a joder el barco, ¿qué? Entonces, yo asumí que una de las granadas que disparamos de la popa del barco cruzó el cuartel y como la casa de Ramón estaba tan cerquita de cuartel, pan, y ahí fue que le arrancamos la puta tienda en la madre.
Ah, esa es la Nancy Pavón.
Esa es la hija de la que me dijo, papi, no le digas, papá, no le digas.
Sí.
Entonces, fíjate, allí en la madre para ellos, los comandos no tiraron.
¿Y cuántos los obuses tú tiraste?
Como cuatro granadas.
¿Cuatro granadas? ¿Y el otro que estaba contigo?
Cuatro o seis.
Cuatro o seis también.
Sí. Entonces, las 50 que teníamos a prueba, disparó el cuartel. Ta. Ahí no tuvimos el fuego un ratito, unos minutos, y hicimos prueba a los desconocidos. Había que cruzar otra vez, encontrarnos con el barco madre, a 9 números.
A nueve números.
Claro, yo asumí que el enemigo que me corría 30, 35 millas, iba a ir delante de mí, y así fue. Ellos mandaron sus equipos, mandaron sus aviones, que gracias a Dios no nos detectaron. Pasamos las Inaguas, la isla de Gran Inagua, y entonces entramos en el placer ese de Ocayo, de las Bahamas, que ahí estaba el puente.
Y entonces, ¿cuánto se demoran en...? Bueno, ¿como a qué hora que salen de Samar? ¿Llegaron ahí a las 9 de la noche?
Llegamos a las 9, salimos a las 10 y pico. llegaríamos a la Iragua ya con el sol afuera.
Entonces ustedes nada más, lo que estuvieron en Tamá fue una hora y pico.
Una hora y pico. Una hora y diez minutos.
Una hora y diez minutos. Y entonces, ya cuando llegan al barco, barco madre es...
El barco madre, entonces, montamos el personal en el barco madre. Yo sigo con el pelejón hacia Miami.
¿En la lancha de 30 pies?
En la lancha de 30 pies. Entonces yo le digo a Piso Tierra, que vive ahí también, le digo que conocía al coronel con el que yo había hecho el pacto en Nicaragua. Entrégale este tipo y ponlo allí, guárdalo allí, para que el barco esté listo. Entonces el barco regresó, fue a Nicaragua, bajó todo el equipo, vino hacia aquí y se metió ahí, se fue, que Fidel Castro le dijo al presidente Nixon, y el barco que nos atacó está en el patio de la casa del presidente Nixon. Entonces ahí nos cogieron el barco, la planta y todo.
¿En qué dicen? Entonces el barco madre regresa a Nicaragua vía Navaja.
No, debe haber sido al revés. Sí, puede haber sido.
Puede volver por la misma ruta que fueron. Sí. Van, entonces van a Nicaragua y de ahí vuelven a Miami.
Pero no tienen que ir a Navaja.
Pasan por rumbo, el rumbo a la base que ustedes cogieron,
el paso de los vientos.
Ok, el paso de los vientos y después al regresar van de nuevo por, se le dan la vuelta al cabo de San Antonio. Y entonces ahí es cuando Fidel Castro dice que el barco está en Kibikín.
Y entonces cuando quitaron
las autoridades federales, se tiraron ahí, pero ya las armas se habían quedado en Nicaragua.
El barco estaba limpiecito. El barco tuvo un problema en el timón también. Y tuvimos que quitar el personal que original que estaba en el barco y después lo sustituimos con voluntarios de la brigada y esa cosa.
¿Cuándo fue que lo sustituyeron?
Después de la operación.
¿En Nicaragua?
No, en Miami.
Al llegar a Miami. Pero lo sustituyen con, pero ¿con qué propósito? ¿Al final de la operación?
Bueno, pues si que el barco se tenía que mover y eso.
Ah, ya.
Y para que no cogieran a nadie que estuvieron de entrada.
¿Cuál era el nombre del barco?
El nombre del barco de nosotros.
Sí, el barco madre.
No, porque yo le decía el melón.
El melón. Y entonces... Entonces, ¿cuál es el papel de Gustavo Vidó durante esta operación?
¿El papel?
¿Qué hizo él? ¿Cuál fue el rol de él?
El papel fue
el enlace
entre la CIA y Torrientes. Pero él pensó la CIA que nunca se iba a producir esta operación. Primero por el armamento, segundo por la escasez de todo que teníamos. Y se reían de nosotros, se estaban riendo. Yo los veo a los encargados de la operación riéndose de nosotros, hasta que se le hizo una mueca a la visita.
Pero entonces Biondo no participa en la parte
de todo el mundo, de los comandos y todo el mundo del movimiento que participó, sí. Se fueron contra Biondo. Y yo era mi hermano. Fue compañero mío de colegio, mío, es mi hermano, fueron, todo es americano y ahí. Por encima de nuestros intereses, de los intereses de Cuba.
Y entonces, pero él entonces no participa en ninguna operación, no estuvo en el barco madre,
donde estuvimos en Nicaragua, estuvo allí.
Sí. Estuvo en el Banco Madre cuando fueron las armas allá en Nicaragua, cosa esa, pero lo que no estuvo en la parte
operacional
táctica del combate.
Sí.
Estuvo en el planeamiento completo.
¿Y usted en algún momento cedió el mando suyo al segundo al mando?
Yo era cuando iba a entregar las armas, porque yo quise quedarme en Miami.
Después que se acabó la operación.
Después que se acabó la operación.
Yo mandé a Pichetierra que le entregara las armas al coronel Quintana.
De Nicaragua.
Después de la operación.
Después de la operación me acordaron ahí. Porque ese era el pacto que tenía el coronel conmigo. Y Somoza. Y el ayudante principal de Somoza que sigue ahí.
Pero en todo momento, cuando desembarcan en Panamá y en la hora y 10 minutos que están ahí, usted en ningún momento se dio el mando a otra persona. Siempre estuvo al frente de él. Y muy interesante lo que me dice de Carvalho. Y entonces, después, bueno, ¿cuándo se le notifica a usted que se ha suspendido ya estas operaciones, que no se van a hacer más operaciones?
Yo entonces fui a radio con Tomasito Regalado y traté de levantar la moral de los cubanos para que aportaran armas.
Pero entonces, usted va a la radio y se identifica como haber participado en el ataque.
Sí, como haber participado en el ataque. Yo no me he escondido, ¿no?
Y entonces, ¿cuándo se le notifica a usted que ya se acabaron las misiones y que no va a haber más nada? Por parte del Plan Torrente.
Cuando vimos que ya no se levantó la moral del pueblo cubano, la moral del cubano aquí, que dejó de dar dinero. Había otro problema. ¿Tú te acuerdas que había un periodiquito aquí que atacaba Torrente totalmente, que era de un señor que se llamaba...
Nogar Torrejo o algo así, estaba en Miami Beach.
Sí, sí, y entonces unos cuantos de los muchachos de nosotros fueron a tirarle y ahí él se los comió a la...
Serralta Nové,
exacto. Y la mujer de Serralta Nové me atacaba tremendamente.
Aquel grupo se llamaba Nosotros lo haremos.
Rafael
Pragmatista, Nosotros lo haremos. Tenía un círculo negro con una cruz blanca. Y el atentado fue en Fraile 17, donde él tenía la oficina allí que tenía una calibre 20 sin cerrojo y eso, y él estaba. Y la persona que fue a tirarme había estado en los bancos operacionales del CIA y le dieron un tiro
en la quijada.
Y después murió en un desembarco que hubo al oriente de Cuba, con dos personas más.
Yo
cuando nunca lo detectaron, le dieron que se rindiera, no quiso rendirse, no era un desembarco de combate, era una cosa de droga. Y entonces le dieron que parrillera, él no, el niño se llamaba, se fue a poner mal. Le dieron que parrillera, le mandó a la porra y lo mataron. Y los otros dos quedaron presos en Cuba. Después que quedaron presos en Cuba, 2 años después, las autoridades de Cuba ofrecieron que por $20,000 lo ponían a la mano.
¿Qué?
Y no se
pasa.
¿Sí? Era yerno de uno que yo conozco también. Se fueron en una operación de droga al norte de Camagüey.
Y entonces le van a hacer el atentado a Rafael Serralta Novesí.
A la 17 y Fly. Por una cuenta, por algo que él escribía en un periódico, no sé cómo se llama el periódico, pero la organización se llamaba
neo-vietnamita, nosotros lo haremos. Tenían una película con unos campamentos que las ponían en los barrios, los lugares, las cosas
esas. Ese es el movimiento pragmatista de Jesús Lasso, de Alicia Hernández.
Sí, pero el resto no se resta no.
Sí, y que estuvo el extraño, creo que con esa gente.
El extraño siempre andaba de ahí afuera en la periferia, no se entraba en nada.
Pero en ese movimiento también estuvo ese que fue que había en Cuba, allá, Rivero Collado, que también fue.
Y andaba, y ahí estuvo, en ese movimiento estuvo cerca también, estuvo este que después se espantó aquí, y yo me lo encontré en Chicago, el tío haciendo propaganda para los vestidos globales. Lo vi vestido blanco, sí. Y lo veo, ¿qué tú haces aquí? A mí me invitó el colegio abogado a hablar allá en el año 72. Sí. ¿Qué tú haces aquí? ¿Vestido de blanco o con vestidos globales? Eduardo
Paz y Rafael Pérez, alias Topeo.
Topeo murió, tú
sabes. Ah, no sabía.
Sí, Topeo murió. Y el bandito andaba en
esa familia. Pero él no entendió, cuando él se vistió de blanco, porque él también se estaba haciendo un santo de santería.
No,
allá.
No, pero era también eso.
Sí, ya. Después de cuento.
Se me olvidó contarle que cuando el general Somoza se involucra en este plan, Néstor me manda a llamar con un oficial que se llama Alegre, que fue el cónsul aquí en Miami, ¿no?
A ver,
entonces fui a ver a General Somoza, yo no lo había visto nunca. Mis contactos habían sido con Luis Somoza y con unos cuantos oficiales. A Manolo al quitar su contacto inicial por sugerencia mía, cuando quita Mono Elías de Nicaragua, es que las cosas empiezan a funcionar. Ya yo puedo hacer un campamento con la ayuda de Marlon Brenes, el jefe de Bluefield.
¿El jefe de?
De Bluefield.
De Bluefield.
De Bluefield. Entonces él me lleva en un barco de la marina nicaragüense a este lugar que yo escogí, Caraguay, y México. Ahí empieza a formarse los campamentos. Pero entonces me llama a Somoza y me dice, capitán, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Usted no sabe lo que yo estoy haciendo aquí? Le expliqué. Entonces me dice, olvídate de mi hermano. Y ahora en adelante, yo soy el que me voy a entender con usted. Y siempre fue un hombre. Conmigo fue. Nos entrevistábamos todos los días. Si yo te hubiera en mi cariño. Nos entrevistábamos todos los días a las 7 de la mañana, él en su regreso haciendo ejercicio, y yo me sentaba en una silla así como esto, y me comunicaba cómo estaba la situación.
¿En qué año era esto, mamá?
Eso está empezando nosotros allí en Nicaragua en el 63.
A fines del 63.
Me había dado en el 63.
Bueno, pero sale el ejército en octubre. Usted sale de ese doctora en 63. Así que se ve con Somoza, porque sí, está, ya tiene el 63.
Tiene todo eso. Entonces, el general nunca me dijo que ahí llegó a decirse que después de Somoza yo, el que mandaba en Nicaragua, yo llegaba allí a su ministro de Nicaragua. Yo, dame esto, te lo cambio, yo te mando lo que cogía armas, como esas armas que yo llevé yo con la que maté a ese tipo, arriba Flecha y al otro.
Tú sabes que yo tengo un amigo que salió en el libro que publicó García García, pero que acaba de publicar la esposa, el rico porque vivieron al cielo, que no es lo mismo.
Pero ahí está. ¿Alguna vez te vas a hacer? Acuérdate conmigo. Mira, Gustavo también hizo el papel de araña en la cosa del chip. El Ismael fue que... Mira, te voy a dar todo esto.
Tony, vamos a ver.
Una
última pregunta que le quería hacer. ¿Qué es lo que usted cree que hay atrás del asesinato de Torrente?
Sí, pues yo calculo que Cuba tuvo mucho que ver en eso. Un comando de esos que tenían aquí, tiraron ahí, ¡pa! Se lo mataron, pero lo mataron fácilmente.
¿Y qué no era el nombre de
ella? Porque él era... A mí me caía mal.
¿A dónde está? ¿La acusaron?
¿Eh? El baño.
¿Torrientes?
¿El baño, no?
Torrientes a mí me caía mal como persona. Después me di cuenta que era su forma de ser,
su carácter. ¿Por qué le caía mal? ¿En qué?
De esas cosas que él siempre tenía la razón.
No, además de ello, y esto de innato, no es un hombre de guerra. Además, que no era un hombre de guerra, tenía una de las cosas que es imperdonable en todos los cubanos, era pesar.
Esos son papeles que tienen algo que ver conmigo, de acuerdo con los cubanos, ¿no? Hay otros que no tienen nada que ver.
Bueno, gracias, Iglesia.
Después en la cosa esta
tengo que darte el disco que te traje y se me olvidó. Lo tengo en la casa.
¿En la casa o en la casa?
No, en la casa. Ya.
Entonces, fíjate, una vez, el general Somoza estaba... Yo, el coronel Quintana, era jefe de Puerto Cabeza, yo compraba las cosas, las necesidades grandes de nosotros, a través de la Guardia Nacional. Y déjame que pagaba al final de mes todos los gastos que hubiéramos incurrido. Entonces me hizo parte una madera y mandé a buscar la madera y no me la vendieron. ¿Cómo no? Entonces me pongo a indagar y es que 30,000 pesos, $30,000. Entonces me pongo a indagar y me encuentro con el dilema de que el coronel Quintana había usado mis 30,000 pesos, los 30,000 pesos con que yo pagué esa cuenta.
¿Lo había usado para negocios?
Lo había usado para negocios. Entonces digo, bueno, ¿cómo ahora yo eche para adelante al hombre? No me gustaba echar para adelante a nadie. Entonces, él tenía una discordia con un capitán que después fue coronel, una discordia, y entonces el coronel Quintana salió de viaje y el tipo asumió por sustitución reglamentaria la jefatura. Le dije, chico, ahora es tu momento, ¿por qué tú no vas a ver a general Somoza? Y le dice los problemas que tú estás teniendo con el coronel Quintana Y entonces, aparte de eso, le puede decir que el coronel Quintanilla ha usado $30,000 y no se los pagó a la maderera y me ha fastidiado, ¿eh? Efectivamente, le comí el cerebro y fue de allá y se lo dije, general. Pero había un general que era jefe de inteligencia, que era compañero del coronel Quintana, y lo llamó enseguida. Oye, ¿qué clase de problema te has metido? Oh, $30,000 de cubano. Y entonces, pues, y pagó aquello. Y se me pareció como un
acuerdo que se equivocó. Sí. Resolvió
a mi sí. Y sin echar para adelante nada.
Y usted no cree que Somoza, con todo salido y todo, que él también le cogió dinero a los americanos y...
Bueno, sí, él era un americano.
Sí. Yo estoy seguro que él también ahí...
Mire, otra vez, aquí hay un plan.
Él le tuvo que haber sacado dinero a esa cosa, ¿no? Él,
No creo que... Quizás a gran escala, con su contacto, pues sí. Pero en eso no. En general, es una máxima que
demostramos. Esto es Centroamérica,
¿no? Sí.
Bueno, Iglesia, gracias.